Buenas noches a todos, bienvenidos a una reunión de Club y Más, muy especial para mí, después de el jueves anterior, que pudimos hacer un intercambio, un debate, digamos, inédito en lo que fue la historia de Río Revuelto, así que estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes, en este espacio de discusión, en donde vamos a ir recorriendo distintos aspectos que quedaron pendientes y creo que se plantean un montón de temáticas como para darle continuidad a la discusión. Hoy no voy a hacer una introducción como hago siempre porque quiero más que nada dar esta puesta en común de lo que fue la reunión anterior y plantear eso, esa invitación a que en este espacio hoy podamos darle una expansión a una serie de aspectos que quedan planteados. Estoy muy entusiasmado para poder discutirlos con ustedes y seguir compartiendo un montón de visiones y de sensaciones producto de lo que fueron esas dos semanas en España. Así que bueno, no quiero demorar más el comienzo de la reunión. Pablo Marajovsky hoy en una trasmi fácil de las facilongas, al lado del otro día. Y bueno, como siempre, Laura Marajovsky y Greta Struminger en la producción de Cultura Independiente. ¿Cómo les va, chicas?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
La
ah, perfecto. Gracias. Buenísimo. Gracias,
Déjenme en seguridad.
Perfecto. Gracias,
Bueno, buenas noches a todos y bueno, vamos a dar inicio al bloque de minis que hoy excepcionalmente va a ser más breve y más conciso de lo habitual, pero bueno, para darle a la discusión central el espacio y el tiempo que se merece.
Exactamente. Bueno, vamos a empezar. Ya les quiero contar de algo que está sucediendo en Alemania, nos vamos a situar en Alemania. Es algo, bueno, bastante peculiar, es un fenómeno que reúne tres variables. Por un lado, el envejecimiento poblacional progresivo que está teniendo en general toda Europa, pero bueno, también Alemania. Cierta inoperancia estatal, podríamos llamarlo, y también la dificultad que se le presenta justamente al Estado, a las autoridades, para poder reglamentar sin pasar por encima de lo que ciertos ciudadanos consideran derechos heredados, básicos, etc. Entre ellos, el derecho a conducir. Sucede lo siguiente, bueno, justamente como la población está envejeciendo cada vez más rápido, tenemos que en Alemania la franja etaria que va de los 75 años en adelante es cada vez mayor, o sea, cada vez hay gente más anciana y a su vez esta gente está conduciendo, o sea, está saliendo a las calles a utilizar vehículos y está ocasionando, bueno, muchísimos trastornos. De hecho, ha aumentado la cantidad de accidentes puntualmente correspondiente a esta franja etaria. Antes les quiero contar, como para que se sitúen un poco, que Alemania es uno de los lugares más laxos de toda Europa en lo que son justamente reglamentaciones para que, a partir de determinada edad se someta a examen a las personas más grandes para, bueno, eventualmente ver si están capacitadas o no para conducir. Entonces sucede que, como tienen justamente regulaciones en donde prácticamente no se chequea una vez que una persona obtiene el carnet de conducir, una vez que sucede esto, no hay ningún otro tipo de chequeo. Es decir, la persona puede seguir manejando incluso si tiene, por ejemplo, problemas de visión, deficiencias auditivas, si incluso está mostrando los primeros síntomas de la demencia. Una cosa muy, muy, muy loca.
Eso no entendí bien, que no hay una renovación del carnet.
Exactamente, exactamente. Dice, una vez que una persona obtuvo su licencia de conducir, puede estar conduciendo el auto, puede estar detrás del volante utilizando el auto sin ningún tipo de...
No, chequéamelo porque no me estás convenciendo mucho. ¿Entendés lo que te estoy preguntando?
Sí, 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 perfectamente. De hecho, acá hace una comparación y lo compara con otros lugares de Europa como España, Gran Bretaña, Holanda y Suiza, en donde justamente cuando pasan los, por ejemplo, 70 años en un caso, 45 en otro, 75 en otro y así sucesivamente, tienen que ir a realizarse un examen médico o lo que sea.
Pero
que...
yo te pregunté otra cosa. Yo te pregunté si la licencia era con renovación. O si una persona que saca la licencia a los 18 años, después es eterna la licencia.
No tiene fecha de vencimiento.
Lo que dice acá...
No.
No sé particularmente de este caso, pero en Estados Unidos, yo me informé hace poco,
es con renovación, pero por ejemplo no hay análisis de emisión, no hay un montón de cuestiones, es casi un trámite burocrático.
Esta es una nota de Spiegel Magazine que habla prácticamente
sí,
de todo esto.
Yo entiendo que sea, puede ser del medio que vos más te guste.
Para que veas en la fuente, lo que dice es justamente eso, que tenés personas de 75 o más que, por ejemplo, dicen, pueden no reconocer a sus vecinos, tienen problemas físicos, por ejemplo, tienen que trasladarse con bastón, o incluso problemas como los que mencioné, cardíacos, de circulación, auditivos, oído, y continúan manejando. E incluso fíjate que esta franja etaria, que son 1.7 millones de personas que están incluidas en lo que sería esta edad, muchas veces acá habla de que conducen bajo los efectos de medicaciones muy fuertes, que están justamente vinculadas con estas enfermedades y estas condiciones que tienen esa edad. De todas maneras, no te estoy respondiendo lo que vos me estás preguntando,
bien,
no sé.
Después.
Pero bueno, nada.
Okay.
Entonces, bueno, quizás lo interesante y lo llamativo de esto es la problemática en sí que está obviamente generando en Alemania y el posicionamiento de las autoridades, que básicamente plantean que no pueden pasar por encima de lo que los ciudadanos consideran su derecho a conducir. Y de hecho, dice que las autoridades, una de las pocas cosas que pueden hacer, o sea, no, como si no pudieran reglamentar, ¿no? Dice, es promover que la gente de estas edades no conduzca, pero que se limita simplemente a eso, su actuación. Y por cierto que prevén que los accidentes en esta franja van a continuar, o sea, van a ir en aumento.
Bien.
Bueno, para continuar, yo traje un conjunto de materiales relacionados con el tema de las adicciones y particularmente con lo que es el control del sector público sobre este tema. La primera nota que traje es una nota de España, publicada en el diario El País, que bueno, no sé si ustedes saben, desde el 1 de enero del 2011 hay una ley antitabaco en España que regula obviamente que no se puede fumar en espacios cerrados. Resulta que hay un matrimonio que tiene un bar en Valencia, el bar Rodrigo, donde lo que hacen es permiten fumar puertas adentro. Así de sencillo, tienen un cartel en la puerta que dice, en este bar se puede fumar a partir del 7 de enero del 2011. Parece que esto fue una respuesta de que apenas se sancionó la ley, lo que hicieron fue, tuvieron que recortar personal porque no les entraba la suficiente gente y después, una semana de esta situación, dijeron, bueno, no, acá se puede fumar. Es muy curioso que tienen hasta una botella para donaciones, donde la gente puede depositar dinero, o sea, donaciones para multas, dinero para solventar las multas que les pone la municipalidad justamente por permitir fumar adentro. Ya tienen dos multas de 10.000 euros y una multa de 600 euros, o sea, realmente mucha, mucha plata. Por otro lado, como para ver un poco la contracara de esto, en California se está empezando a discutir la posibilidad de prohibir fumar adentro de los edificios, adentro de los departamentos, sencillamente prohibirlo. Esta iniciativa ya tiene, o sea, es la primera vez que se está haciendo, digamos, desde el Estado, pero ya algunos consorcios empezaron a implementar.
Porque se demostró que el second hand smoke también afecta en una situación edilicia, por ejemplo, en un consorcio de departamento a departamento, lo cual eso es
habíamos hablado un tiempo, ¿no?
En alguna época sí, habíamos discutido sobre esto y sobre efectivamente si tenía un impacto en la salud o no.
Sí, esta parte está teniendo oposición de lo que es la Cámara, digamos, empresaria de inmobiliarias, alquileres y demás. La oposición de estos grupos.
Debe ser, me imagino, difícil de probar, ¿no? O sea, golpear la puerta, vos tendrás derecho a dejarlos pasar o no.
¿Cómo golpeas la puerta?
Bueno, vos estás en tu casa.
Sí.
El departamento cerrado, ventanas, persianas bajas. Y el lado sospecha que fumás, pero no lo sabe a ciencia cierta. ¿Cómo podemos demostrar que fumás?
Quizás no podés demostrar fehacientemente, pero bueno, quizás por el aroma o ese tipo de
circunstancias.
Por el
humo, podés medir las partículas de.
Quizás
de
también.
El humo.
Es cierto que es difícil porque por ahí no sabes de dónde viene ese humo, claro. Ahí hay una pequeña dificultad.
Pasar y demostrarme que soy yo.
¿Podríamos hacer un negocio de meternos al tema de los detectores de humo de tabaco? Ver cómo se pueden abaratar esas tecnologías para poder darle un sentido práctico, ¿no? Y que te pueda indicar el flujo, cómo viene el flujo, de dónde está viniendo el humo fundamentalmente. Esa sería una linda aplicación tecnológica.
Por otro lado, también hay aquí en la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley de la que entró en la legislatura la semana pasada de un legislador del PRO que lo que quiere hacer es cambiar el tema de la... Digamos, hoy en día hay un límite de 0,5% de alcohol en sangre para poder manejar dentro de la ley. El proyecto lo que propone es que a los menores de 20 años que estén manejando no puedan tener absolutamente ni una gota de alcohol en sangre, lo mismo para las personas que son, digamos, principiantes, es decir, que están manejando desde cero hasta los primeros 3 años, directamente no pueden consumir absolutamente nada de alcohol. Salieron otros legisladores y asimismo ni nadie a decir, bueno, que esta medida era discriminatoria y bueno, que no cumple los requisitos básicos que tiene que tener una ley en este sentido. Y bueno, también se critica mucho el tema de que este 0,5% es un criterio un poco tramposo, si se quiere, porque dependiendo de la contextura física de la persona, el efecto que esta cantidad de alcohol pueda tener en la actitud, en la conducta de una persona que lo tiene. Y bueno, por ahí un poco se está pensando en empezar a modificar esta ley para que, bueno, sean o todos los que no pueden tomar nada de alcohol o nadie, pero no estigmatizar, según dicen algunas personas, a este grupo etario en particular.
¿Qué quiere decir discriminar? Qué interesante sería discutir, digamos, qué significa el concepto de lo discriminatorio, ¿no? ¿Qué significa decir una ley que es discriminatoria?
Aquí les leo lo que dice los diputados que se están oponiendo a este proyecto, que son Maximiliano Ferraro, de Coalición Cívica ARI, y María José Lubertino, del Frente para la Victoria, y dicen: establece una clara discriminación en razón de la edad, que parecía estar fundada en un prejuicio que estigmatiza la figura de los menores de 20 años, les liga la irresponsabilidad, el alcoholismo, la falta de conciencia y la indiferencia por las mínimas normas de convivencia.
Ahora, y el no darle a los menores de 18, por ejemplo, posibilidad de manejar, ¿es discriminatorio también? Digo, porque los estás estigmatizando, estás diciendo que todo menor de 18 no es capaz porque no es adulto y demás, ¿no?
Interesante, porque está muy bueno lo que planteas. De hecho, yendo al otro extremo, en la primera nota lo que planteaban era justamente una discriminación contra la gente más grande. ¿Cómo no me dejan manejar? Me están discriminando. Y acá tiene que haber un debate acerca de, bueno, ¿estás o no capacitado? ¿Qué implica eso y qué consecuencias tiene que salgas a la calle con un automóvil? O sea, qué loco, justo lo que acabas de...
Y bueno, la discriminación deja de ser, o sea, no es discriminación cuando los menores y los mayores debería ser, aunque no se le hecho, las personas que no tienen las capacidades. Dentro de los que tienen las capacidades, ¿por qué habría de pensarse que las personas entre 17, creo que es la edad que se puede sacar el registro, 16, 17 hasta 20 años, tienen alguna diferencia intrínseca con el resto de la población que hacen que bueno, que no puedan tomar absolutamente nada de alcohol? Que eso es lo que apela a la persona, que el legislador que propuso este proyecto de ley, que se llama Claudio Palmeiro, del PJ, que dice, bueno, que tiene fundamentos sólidos, que son que los jóvenes son los que tienen... los que encabezan las estadísticas de heridos graves y muertos en siniestros viales y que son los que no tienen experiencia a la hora de manejar y de, bueno, poder ponderar cuánto alcohol se puede tomar o el efecto que el alcohol tiene en el propio cuerpo, porque supuestamente hace poco que empezaron a consumir.
Claro, es decir, entender las capacidades como algo binario, que uno pasa de no tener ninguna capacidad a tener toda la capacidad, es algo ridículo. Es mejor un modelo progresivo en donde pueda aproximarse un poquito mejor de la mano de estadísticas, de la mano de antecedentes, de la mano de una modelización más precisa del problema, en donde, bueno, uno dice, por una cuestión estadística, uno plantea que tenés una chance mayor, si tenés entre 18 y 20, una chance mayor de no tener la capacidad completa. Y si no tenés la capacidad completa, entonces... esa disminución, porque lo interesante con el tema del alcohol y el manejo es que hay una negociación, ¿no es cierto?, en donde lo cultural tiene un papel protagónico. ¿Qué significa decir una persona puede manejar habiendo tomado 2 copas de vino? ¿No es cierto? El límite de 0,50, ¿no?
Supuestamente la reducción que el alcohol produce sobre sus reflejos no implica un riesgo mayor que no tener.
Exacto, pero fíjate, interesante.
El umbral, claro, estaría por debajo del umbral.
Pero es una negociación complicada, porque si vos modelás la situación y decís, a ver, las personas no son todas iguales. Las personas tienen muy, muy diferente capacidad, reflejos y demás. Entonces, quizás hay una persona que se toma 3 copas y tiene una capacidad que uno consideraría razonable para manejar. Y quizás hay una persona que toma 1 copa y esa persona, o quizás que no toma nada, Y es una persona que quizás tiene 25, 30, 50 años, no importa, y no tiene la capacidad. Entonces, en realidad, lo que habría que plantear es un límite mucho más estricto, porque el límite de los 0,50 miligramos, creo que es por litro de sangre, es un límite que yo diría está muy impregnado de lo cultural. Un límite en donde tenemos muy acendrado que cómo no va a ser posible que uno se toma con el almuerzo dos copas de vino y no podés manejar. O vas a una cena y tomás dos copas de vino y no podés manejar. Es algo culturalmente muy acendrado. Y yo les diría que el 80% de la gente no debería poder tomar nada por cómo maneja. Por cómo maneja, digamos, en estado de sobriedad absoluta, no debería poder tomar nada. Y un 50% de la gente no debería poder manejar. O sea, no está capacitada para manejar manteniendo un riesgo razonable. Entonces, eso es interesante, cómo estas negociaciones, que son inevitables desde lo reglamentario, porque cuando un tipo tiene que hacer un reglamento, tiene que más o menos decir, claro, bueno, a ver, ¿qué criterio aplicamos?
Es que tiene que hacerlo medio binario, porque si no se vuelve, claro, loco.
Pero porque lo que digo es, tenemos que desarrollar una sensibilidad para entender que, así como no podemos confiar, es poco sensato confiar en los organismos de contralor, en cómo un cúmulo de colaboraciones profesionalizadas nos va a dar una seguridad o una certeza. Yo creo que tenemos que desarrollar la misma sensibilidad con respecto a las leyes. O sea, cada uno de nosotros, parte de la independencia, tiene que consistir en hacer una interpretación y una prolongación del espíritu y de las circunstancias de cada ley. Porque la ley, en ese sentido, es una ley que en la mayoría de los casos va a estar haciendo una aproximación muy grosera de las cosas. Eso obviamente que plantea un montón de dilemas, porque meter el relativismo, el subjetivismo, dentro de lo que es la interpretación de la ley, puede ser muy peligroso. Puede ser un arma en donde uno puede desarrollar la sensación de que esta ley no está hecha para mí, por ejemplo. Esta ley está hecha
al extremo opuesto.
Exactamente.
Yo hasta tres me van.
Claro, yo no soy de los que... esta ley la hicieron para todos los boludos que no son como yo. Lo que pasa es que evidentemente que los estados, a partir de su gestión cultural, logran la ilusión de que es razonable más o menos identificarse con el cuerpo promediado de la ley. Pero no nos queda otra que, en algún momento, hay que descentralizar eso, en el sentido de que hay que pedirle más responsabilidad. No alcanza solamente con respetar la ley. Hay veces que uno tiene que crearse leyes más estrictas que lo que marca la ley, es decir, desarrollar una gimnasia para poder generar marcos de conducta para el individuo. Porque estos marcos de conducta, y está visto por ejemplo con el caso de lo que es el manejo y el alcohol, no sirven para nada. El hecho de que te den una licencia en un lugar, de que no se, la licencia, el tipo está acreditado para manejar y quizá nada, no ve un burro a tres pasos, como se dice. Esto, lo que es esta cuestión del alcohol y los jóvenes, está claro que buena parte de los pibes que manejan no están en condiciones de manejar, y menos manejar como manejan, o manejar en rutas rápidas. Entonces me parece muy interesante este debate, y miren cómo saltan un montón de posicionamientos de no, es discriminatorio, estás estigmatizando. Fíjate cómo funciona, qué increíble, ¿eh? Qué increíble.
Decir la palabra discriminar tiene una mala prensa terrible, ¿no? Si a vos te ofrecen sopa, un cajón de cubiertos, deberías discriminar entre el tenedor y la cuchara. No está mal que lo hagas, por lo menos en ese caso. Pero ya de por sí la palabra discriminar tiene una mala prensa terrible. Con el tema del alcohol, creo haber leído que están desarrollando algún dispositivo electrónico para que los autos directamente...
Ya hay algunos autos que traen eso.
Sí, creo que lo puedes activar, lo puedes arrancar el auto.
¿Y qué hay sí, no, y que aparte sí, te avisa... De acuerdo a, estudia tus movimientos y se da cuenta de que no estás, o estás mareado, o estás bajo el efecto de narcóticos, o estás borracho y demás, por el hecho de cómo
manejas.
tiene un sistema de inteligencia artificial el auto, que bueno.
Ah, yo pensé que era solo un pitillo donde no, respirabas y ahí.
No te toma, no, 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 no.
Son
no.
cosas distintas, igual.
Claro.
Mira, los mecanismos.
Uh-huh. Son diferentes mecanismos. Mira.
Bueno, y para cerrar este bloque introductorio, yo les quiero contar acerca de una aplicación que descubrí la semana pasada que se llama Enemy Graph, que la verdad que me pareció curiosa, ciertamente refrescante en lo que es este panorama de homogeneidad y esta lógica obsecuente facebookera. Les cuento un poco en qué consiste. Bueno, su creador, les digo el nombre simplemente para que lo tengan, se llama Dean Terry, es un chico norteamericano que tiene una pequeña empresita de tecnología en Dallas, Texas. Y bueno, básicamente es una aplicación que lo que te permite es listar a tus enemigos, listar e interactuar con tus enemigos. ¿Quién puede ser un enemigo en Facebook? Cualquier persona que tenga página, es decir, un amigo tuyo, o incluso también un grupo o una página de Facebook, como decir, de una banda, de un etcétera. Les voy a contar un poco, les voy a leer literalmente lo que él explica en su sitio para que entiendan un poco. Dice, la mayoría de las redes sociales intentan conectar a la gente en base a sus afinidades. Si a vos te gusta una cosa, por ejemplo un film o un deporte, se supone que te vas a hacer amigo de gente a la cual le guste eso. Pero la gente también se conecta y se motiva por cosas que no le gustan. Dice, Facebook lo que hace es básicamente trabajar encontrando afinidades. Enemy Graph lo que hace es trabajar con queries de disonancia, lo que ellos llaman dissonance queries. ¿Mm? Dice, si vos decís que te gustó algo, por ejemplo una serie, Portlandia, por ejemplo, pone como ejemplo, y esto aparece en tu perfil de Facebook, este dispositivo lo que hace es agarra y busca a las personas a las cuales no les gusta Portlandia, los declara enemigos, entre comillas, y dice, abre la discusión, dice, ofrece esta discusión, ¿m? Para que se dé entre esa persona, tu supuesto enemigo, y vos. Dice, las relaciones siempre incluyen diferencias, dice, muchas veces estas diferencias son parte crítica de la tela de las amistades, ¿m? De lo que conforma una amistad. Y él plantea que en esta atmósfera de country club, como define que hay en Facebook, lo que ellos buscan es justamente diferenciarse de esta filosofía social que Facebook tiene. Y se plantea en Enemy Graph como una crítica a esta filosofía social de Facebook. ¿Mm? Así que bueno, yo me instalé la aplicación porque me pareció en algunas cosas que era interesante lo que planteaba este chico Dean Terry. Si bien, bueno, también tiene su controversia, esto de utilizar la palabra enemigos, etcétera, etcétera. Si bien él dice que es algo puramente lúdico. Así que bueno, nada, lamentablemente no la pude probar todavía porque no está funcionando bien, pero parece que creció bastante
la popularidad.
No, pero parece que las últimas semanas muchísima gente empezó a entrar a instalársela, a poner me gusta, etcétera.
¿Tenés bueno, que instalártelo?
Sí, como cualquier aplicación en Facebook.
Sí,
como cualquier app.
En la aplicación de Facebook.
Exacto, de hecho yo lo tengo en mi perfil, así que ahí si quieren pueden chusmearlo. Pero bueno, nada, como para de nuevo ver un poco, si bien de nuevo lúdicamente y un poco con cierto humor, con cierta ironía, lo que plantea este chico.
Podría usar la palabra disonantes para usar el inglés.
Sí, podría.
Pero menos comercial.
Sí. Sí, de hecho él dice, enemigos es un término que él admite que es un tanto poco riguroso, dice, pero bueno, ya que Facebook usa friends, o sea, usa amigos para algo que no necesariamente son amigos tampoco, bueno, es jugar un poco con eso.
Sí, bueno, ya que estamos también con aplicaciones, la semana pasada vi sobre unas aplicaciones nuevas que se llaman, yo vi dos, Type and View y Walk and Check, que son aplicaciones que vos tenés en tu celular que te permiten, mientras vas, por ejemplo, mandando mensajes o haciendo alguna operación con el celular, mientras vas caminando por la calle, lo que haces es captar con la cámara el panorama que vos tenés enfrente, entonces lo ves en la pantalla, en el fondo del texto que estás escribiendo, y eso te permite ir por la calle sin chocarte de un poste que
hay
enfrente.
No.
O los árboles.
Es un espanto, realmente es impresionante, porque vos fijate que genera un montón de desactivaciones en el sistema de navegación
propia,
natural de la persona. Que aunque teniendo que hacer esto, es justamente todo un sistema que te da una riqueza. Acá estás como confiando en la perspectiva limitada de la camarita del teléfono, increíble. Muy bueno. Bueno, ¿algún comentario?
Yo pensaba, respecto de los conductores seniles por un lado y los fumadores que se rebelan en España, esto que lo conecto también con el parte de lo que planteabas, Char, desde Madrid, cuando te preguntábamos acerca de la rebeldía. Y como que suena muy paradójico que en un contexto de atrofia proyectual, de falta de singularidad, los únicos síntomas de rebeldía que aparezcan sean aquellos que le reclaman al Estado en aquellos aspectos en los que el Estado por lo menos trata de contener la autodestrucción. Como que llama la atención, ¿no? Que los únicos gestos, las únicas actitudes de llamarle contrahegemonía o de discusión o de debate, vayan por ese lado, vayan por el lado de déjenme autodestruirme tranquilo. Me parece bastante paradójico. Me acuerdo que te contabas el jueves pasado el tema de los chicos que fumaban en la universidad, y como que eso sonaba también como los únicos síntomas de disonancia.
Sí, yo creo que están pasando cosas realmente muy importantes. Se están moviendo cosas en los cimientos de la realidad que creo que cuesta darle la verdadera dimensión. Entonces, tenemos que poder interpretar, tenemos que poder hacer un modelo y discutirlo y equivocarnos y después volver a la carga de nuevo para ver lo que está pasando, porque es algo realmente fascinante. Esto que vos mencionás es realmente un desafío. Yo te diría casi es como una piedra filosofal interpretativa de la realidad, ¿no? De por qué los estudiantes de las carreras de sociales, de sociología, de ciencia política, en donde uno espera una masa, de alguna manera emparentada a la rebeldía, a la emancipación, digamos, a la transformación de algunas cosas, ¿por qué tienen determinadas características? ¿Por qué pasa eso? Porque es realmente impresionante. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de entender. Y yo creo que cuando uno empieza a adentrarse en esos territorios, empieza a ver un montón de cosas que son muy bravas y que son también muy buenas que ocurran, porque forman parte de sistemas que están en plena conmoción, en plena transformación. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a ver de dónde viene toda esta cosa, obviamente poder darle un cauce simbólico a este concepto tan gastado por nosotros que es la autodestrucción. Ya casi aburre muchas veces, ¿no? Parecemos curas hablando de la autodestrucción, ¿no? Porque ya casi aburre, es como que sobresatura el tema. Y quizás, bueno, tenemos que siempre refundar maneras de aproximarnos a la cuestión, de por dónde pasa realmente el tema, qué es lo que está angustiando tanto, qué es lo que está generando este tipo de comportamientos. Pero yo creo que la realidad nos pide siempre, y nosotros tenemos que aceptar el desafío de ir lo más profundo posible. De cuando parece que llegamos a un descriptor, decir, no, a ver, vamos un poco más adentro, un poco más arriba, un poco más abstracto, porque tenemos que tratar de ver qué es lo que está pasando. La sensación que a mí me queda es que están pasando cosas increíbles, o mejor dicho, que hay un tema que tiene que ver con la definición misma de lo que uno cree que pasa o deja de pasar, que se está transformando. Es decir, hay ciertas ideas clásicas, ciertas frases como, por ejemplo, el estado de las cosas. El estado de las cosas. ¿Vieron? Es una frase muy característica dentro de la navegación cultural, educativa que nosotros tenemos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el estado de las cosas. Yo creo que hay varias cosas que tenemos que poner en esta balanza turbulenta, en este mixer, en esta multiprocesadora, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el estado de las cosas, que se desvirtúa el concepto del estado de las cosas. Tenemos que inaugurar un nuevo orden que no pasa por el estado de las cosas, que yo creo que eso también es lo que está pasando en Europa.
¿A qué te referís tú con la idea del estado de las cosas? O sea,
ahora voy a tratar de desarrollar. Primero el estado de las cosas. Cuando disloquemos el estado de las cosas, vamos a aproximarnos de a poquito al concepto de la dilución de la sociedad, o sea, de lo social. O sea, tenemos que tratar de darnos cuenta por dónde pasa el desvanecimiento del orden social. Lo que estamos viendo es la desintegración de la utilidad del concepto de sociedad. O sea, la sociedad tiene un carácter diferente ahora. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de entender. La sociedad hasta ahora venía a caballo del estado de las cosas. Y si el estado de las cosas carece de materia, la sociedad misma empieza a desmembrarse. Porque, de nuevo, todo pasa por un sistema de representación de la realidad, en donde vos te haces un mapa de lo que está ocurriendo y operás en consecuencia. Te reconoces como una persona o como un sujeto o como cada uno dirá, ¿no? Hay dos teorías interesantes que me gustaría que discutí con gente en Europa, modelos intelectuales, y de hecho uno es una psicóloga, Josefina, que ya les conté, que ella trabaja el tema, tiene un modelo, este modelo de la psicología se llama, está todo en función de la vergüenza. Es un modelo cultural que yo la voy a invitar a que ella, en conexión desde allá, un día participe en la reunión, porque tuve una charla también, como de 3 horas con ella, donde ella me contó todo lo que está trabajando con este tipo de psicología interrelacional, de no sé qué, cómo se llama, con el tema de la vergüenza. Ellos hablan de la vergüenza. Para mí, la vergüenza es una consecuencia de otra cosa, no es una causa. Para ellos es una causa. Para mí, hay veces que es razonable tener vergüenza, ¿no? Y yo puedo entender muchas veces la vergüenza que sienten los individuos. Así que para mí, la vergüenza es algo de consecuencia, no de causa. Pero es interesante ver como modelos que están trabajando cercanos a esto de sistemas de adoctrinamiento, de visualización social, de cómo los tipos más o menos se mueven. Y otro conceptito que discutí con una chica estudiante de filosofía, también del grupo de 3 que le nombré, ella me hablaba que había un profesor o un intelectual ahí trabajando sobre el concepto también de singularidad, ¿no es cierto? Trabajar el tema de la singularidad, que de nuevo para mí eso viene después de, porque la singularidad en todo caso te la tenés que ganar. Empezás siendo un individuo y después vemos si llegas a singular o no. Porque singularidad es una especificación dentro de lo que es la individualidad. Puede haber un individuo que no logra ser singular, es decir, que no logra caracterizar una singularidad. La singularidad es algo dinámico y es algo por lo cual hay que luchar y hay que obtener, que no está for granted.
Tengo una pregunta, Char. Sí. Lo primero que mencionaste, el estado de las cosas.
Sí, pero déjame por favor.
Ah, okay.
O sea, si vos me cortás acá, dije tantas pavadas inconexas que empiezo a sentir vergüenza, ¿no? Y entro en la teoría de la vergüenza. Entonces,
pero quedamos
si me dejas 3 minutos más, yo trato de justificar esta ensalada de fruta y ahí podemos ir armando una discusión. Yo lo que quiero decir es que hay muchas cosas que están pasando, pero fundamentalmente tenemos que pasar a modelos diferentes. Modelos diferentes para leer la realidad y leer lo que nos pasa a nosotros. Yo les quiero proponer nuevos modelos que tienen que ver con el tema, de nuevo, de trabajar el desvanecimiento del estado de las cosas y trabajar ya sobre la asunción de la desintegración de lo social. La desintegración de lo social es una realidad. Todo lo que estamos viviendo ahora es como un epílogo, es como un, digamos, son todos los trámites burocráticos post-mortem de lo social. O sea, son todas cosas que residuales. Pero nosotros, así como vemos que, por ejemplo, las leyes no sirven, entonces nosotros tenemos que, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos esperando a que Wiener ponga leyes buenas? No, o sea, podés tratar de que Wiener ponga leyes buenas, Pero no sería razonable desde la perspectiva individual limitarse a eso. Vos tenés ya que tener todo un sistema autogenerado de cosas. Vos tenés dos opciones. O te quedás a esperar el tren que viene con las soluciones sistémicas.
Si es que hay soluciones
sistémicas. Si es que hay. O vos ya vas trabajando sobre un escenario más real, más práctico, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esto que hablamos de las leyes, vos tenés dos opciones. O tratás de focalizarte a ver simplemente si estás en regla o no estás en regla. Te tranquilizás cuando estás en regla y no te tranquilizás cuando no estás en regla, en el mejor de los casos, ¿no? O vos tratás de evaluar la complejidad detrás de estas aberraciones institucionalizadas, que no sirven para nada. Y que si las seguís, te incrementás mucho la chance de darte un porrazo importante en la vida. Entonces, yo lo que digo es, para seguir sumando a modelos, a nuestros modelos, para ver la realidad, yo les quiero plantear, quizás tratando de sintetizar un montón de las cosas que discutimos y que vamos a seguir discutiendo, el tema de la crisis entre, o sea, si uno puede pensar que históricamente, y ya cierro, las cosas, primero que había un estado de las cosas, uno podía definir un estado de las cosas. El estado de las cosas se basa fundamentalmente en una percepción de lo que ocurre, ¿no es cierto? De lo que ocurre, de lo que pasa efectivamente. Está lo que ocurre y lo que no ocurre. Lo que no ocurre no existe en el estado de las cosas. En el estado de las cosas existe solo lo que ocurre. Entonces vos haces composición del lugar y te mueves dentro de lo que ocurre. Dentro de lo que ocurre, vos, la conexión más parecida a la alternatividad y a la fantasía, al futuro y a lo posible, tiene que ver con el concepto clásico de la necesidad. Es decir, yo me adentro y empiezo a inquietarme de que la realidad no me sirve cuando tengo lo que se llama una necesidad. Vos tenés una necesidad, entonces eso te sacude del estado de las cosas, ¿no es cierto? De tu realidad, de lo que te pasa, y vos haces una proyección y dices, yo tengo esta necesidad. Y ahí decís, bueno, tengo que satisfacer esta necesidad. El circuito se cierra cuando esa necesidad se satisface, es decir, la necesidad satisfecha entra a formar parte del estado de las cosas. Y como entra a formar parte del estado de las cosas, entra en el territorio de lo que pasa, lo que ocurre. Yo lo que les quiero plantear son empezar a trabajar con este circuito con dos o tres temas. Primero, hablar de, o sea, necesitamos un modelo en el cual no es importante, lo más importante, o por lo menos lo único importante, no es lo que pasa, sino hay una importancia inaudita, impresionante, un surgimiento exponencial de lo que no pasa, de lo que podría pasar y no pasa. Es decir, en esta lectura, de nuevo, para modelar la cultura, nosotros tenemos que ver cómo nos estamos conectando, no solo con lo que pasa, sino con lo que no pasa. Y dentro de lo que no pasa, con lo que podría pasar y no pasa. Es decir, ¿cuáles son las opciones no realizadas? Este modelo, que para mí se vincula obviamente con lo estructural, y es algo que te va imponiendo la realidad, quieras o no quieras, a través de lo estructural. Pero es un modelo que cambia la ecuación de navegación del individuo. Es decir, vos ya no solo es importante lo que pasa, sino vos tenés que leer dentro de todas las cosas que podrían pasar y no pasan, tenés que vincularte con todas esas cosas. Es una multiplicación de la complejidad. Dentro de, entonces, punto número uno, lo que no pasa. Esto nos lleva a una redefinición multidimensional del estado de las cosas, porque el estado de las cosas se basaba en las cosas que ocurren. Entonces, ¿cómo adaptamos, cómo nos vinculamos con la multidimensionalidad de todas las cosas, de todos los costos de oportunidad? Porque, de vuelta, acá no nos alcanza solo lo que nosotros percibimos como necesidad. Si nosotros por ejemplo, nos empezamos a lidiar con todos los escenarios, todas las cosas que podrían pasar y no pasan, no lo haces desde la necesidad, lo haces desde la posibilidad. La posibilidad nunca fue concebida como una necesidad. De hecho, parecen cosas bastante diferentes. Ahora, ¿qué ocurre cuando el mundo, a través de su estructura, hace que vos te empieces a alimentar y empieces a necesitar, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, posibilidades? No necesidades explícitas. No es que es lo que necesitas, porque no lo necesitas. Es como cuando dicen, bueno, la base de la comercialización está, por eso también tenemos un mundo publicitario sobresaturado, porque se basa en la idea de que vos tenés que descubrir lo que el otro está necesitando, lo que el otro declara que necesita. No existe esto de decirle voy a generarle una necesidad al otro. No es el método clásico, por ejemplo, de la comercialización.
Decime. ¿No hay detrás de eso cierta sensación de maleabilidad respecto a cuál es la necesidad que alguien puede tener si solo aparece una vez que la posibilidad existe? O sea, yo no podría tener una necesidad que no sé si es posible o no, que no me consta que sea factible.
En general se considera que una necesidad está dentro de lo factible. O sea, porque cuando se percibe como una necesidad es porque se estableció la visualización directa con eso, y entonces eso se estratifica como necesidad. Es decir, pasa de lo que es la fantasía o el deseo, pasa al nivel de la necesidad. Si no, no te permitís vivirlo como una necesidad. Si vos no lo, primero no lo preprocesaste como una posibilidad. Digamos, puede haber alternativas o variaciones, pero en general, para mí lo importante es, ¿para qué nos sirve el concepto de necesidad? ¿Y para qué nos sirve el concepto de posibilidad? Son dos conceptos diferentes. Y justamente lo que tenemos que ver ahora, para tratar de compaginar esta monumental crisis y todas las crisis que están pasando, tenemos que ver realmente qué es lo que está ocurriendo en ese sentido. ¿Por qué? O sea, ¿cómo se está lidiando con esos órdenes nuevos, con esos órdenes estructurales? Y cómo, al no poder hacerlo dentro de ciertos lenguajes y ciertas categorías, empiezan los problemas, hay muchos problemas. Pero entonces, como para cerrar este primer disparador, lo que les quiero plantear es, para poder entender todos estos fenómenos increíblemente extraños, fascinantes, no sé cómo llamarlos, ¿no? Pero no sé, quizás nosotros hemos desarrollado un gusto por eso, quizás a otra persona le molesta, pero quizás cuando uno se acostumbró, uno se alimenta mucho de esas cosas, de esos detalles, de esas estructuras de la realidad. Entonces, para tratar de leerlo, tenemos que ir viendo cuáles son los aspectos bien centrales que están en crisis. Y la crisis va mucho, hasta ahora nosotros decíamos que la crisis, habíamos llegado a la crisis del sueño, de la posguerra, habíamos hablado de la crisis de un montón de cosas, de las profesiones, de las instituciones culturales, de un montón de cosas. Propongo meter nuevas crisis, nuevas definiciones, que tienen que ver con conceptos bien, bien genéricos de cómo uno se maneja y de cómo uno lee la realidad. La realidad en términos de, primero, ubicarse en un estado, ubicarse en un estado de las cosas que por sus características tiende a ser un estado consensuado social, o sea, la sociedad como ámbito de autopensamiento. Es decir, uno piensa su realidad a través de lo social, y la sociedad piensa, se piensa a través de reflexiones individuales. Es decir, ahí hay un sistema de acople para poder ver cómo estoy, cómo están las cosas, y responderlo con un mensaje más o menos, con un lenguaje intercambiable. Que eso es lo que vemos. Ahí es una tecnología muy específica, porque tenemos que tratar de desnaturalizar las cosas y no pensar que las cosas son así. ¿Por qué una persona puede identificarse como se identifica con un país, con una generación? Es decir, ¿Cómo se produce ese fenómeno? Cuando dice, uno dice, estamos bien, estamos mal, estoy enojado por esto. O sea, cuando uno empieza a estudiar los mecanismos de la identificación, te das cuenta que es un mecanismo bastante específico, que no tiene por qué ser así porque es natural o porque somos seres humanos, ni ahí. O sea, es un mecanismo específico, obviamente cultural, que se basa en algunas herramientas, en algunos conceptos, en algunas nociones. Yo propongo que algunas de esas nociones por lo menos son el estado de las cosas, el lenguaje de lo social para reconocer ese estado de las cosas y moverse, y el lenguaje de lo que es lo que pasa y la necesidad como vector de expansión de lo que pasa. Es decir, yo voy a expandir lo que pasa si tengo una necesidad, si no me quedo quieto. Lo que pasa es esto. Entonces el algoritmo sería, tengo una necesidad por afuera de esto, voy y entro en tensión y voy a buscar eso. Cuando incorpore, me interrogo. ¿Tengo con lo que pasa? ¿Tengo cubiertas mis necesidades? No, sigo con el proceso de expansión y de tensión. Sí, voy a un estado, llamémosle de reposo, estacionario. Una especie de limbo narcotizado que puede durar 10 minutos o puede durar décadas, en donde de nuevo hay un acople, hay un sedativo, un mecanismo muy práctico para entrar en esa sedación, en esa estabilización, que tiene que ver con el acople del lenguaje entre lo individual y lo social. Es decir, lo mejor para entrar en una sedación es hacerlo colectivamente, es poder conceptualizar y generar un lenguaje en donde el estado de las cosas, es decir, si vamos a especificar que las necesidades están más o menos cubiertas, vamos a hacerlo colectivamente. Son ensayos de encuentro, de comunión, digamos, en donde está involucrado el lenguaje, la percepción y el disparo de estos mecanismos casi algorítmicos para sostener esta lectura del estado de las cosas. Entonces, en resumidas cuentas, les propongo trabajar todas las cuestiones que venimos trabajando, pero viendo o proponiendo nuevos modelos, porque para mí hay que buscar una transversalidad a todo esto. ¿Por qué todo esto? Bueno, yo les propongo jugar con alguno de estos conceptos, no sé qué les parece a ustedes.
Sí, yo, en verdad, lo que te iba a preguntar antes quedó contestado, ¿no? Porque iba a pedirte que puntualices un poco más acerca de a qué te referías con el estado de las cosas, status quo, a qué venía eso, pero ya.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Sí.
¿Cómo va la cosa?
Estaba pensando en expresiones, sí.
Todo bien.
todo bien.
De hecho, esa frase todo bien es cuando conoces a alguien, nos vamos a preguntarme cómo estás, que decirle todo bien.
Claro.
Genera una identificación de que no te permite seguir de claro. Ese, entre comillas, todas las cosas. Me imagino.
A mí me atrapó la frase de la disolución de lo social. Y quedé prendido de esa primera parte de tu exposición, con lo cual ya pido de antemano disculpas por no englobar la última parte, que se escapó un poco para mi comprensión. Hay un libro ahora que no he leído, pero he visto la tapa, que es El mapa y el territorio. Yo tengo la sensación de que lo social tenía un mapa que se adaptaba al territorio. El Estado te defendía, la familia te protegía, la policía te cuidaba, el Estado era fuente de una cierta verdad. Si estudias y trabajas, vas a tener sustento. Y durante algún tiempo eso funcionó, vos te reconocías como un mapa. Decía, tengo que estar acá en el pabellón 2, salías a la puerta, mirabas y decía pabellón 2. A medida que la sociedad empieza a cambiar, ya ese mapa no te sirve. Ya dice pabellón 2, salís y no hay un pabellón, hay una plaza. Y mi gran duda es, si estamos en un momento donde tenemos que recalibrar nuestros sistemas de topografía, o algo que es más intrigante para mí, si hay que reconocer que la realidad es tan cambiante y tan infinitamente inabarcable que tal vez no exista nunca un sistema cartográfico que represente esa situación. En ese interregno me parece que las sociedades están ahora diciendo, bueno, pero ¿cómo puede ser que la policía ¿cómo puede ser que el político se nutra su propia cartera y no desparrame el dinero? ¿Cómo puede ser que mi padre fume durante justo mí? Bueno, todas las cosas que hemos visto a lo largo de ese tiempo. En ese contexto creo que la disolución de lo social es tirar el mapa, decir, bueno, esto no sirve para nada, ¡pum! Y vuelvo a decir mi pregunta. ¿Estamos en un tiempo de recalibración o tal vez haya que asumir que es imposible tener un mapa?
¿No puede haber una posición intermedia? Sí, digo, por supuesto, porque me imagino, sí. Recalibramos, me imagino la realidad es tan compleja y tan cambiante que no, bueno, no hay un mapa posible, o bueno, no, algo intermedio, que es decir, este mapa no sirve, hagamos un mapa nuevo, tracemos una cartografía acorde a la complejidad reinante.
Sí, yo adhiero esta segunda parte. Bien. No me imagino vivir sin mapas.
Quizás son álgebras distintas e incomparables, pero cuando hablas de el estado de las cosas y pienso en la idea de lo que pasa, me pregunto si hay una conexión entre lo estructural y lo que pasa, en el sentido de que en ese acople de lenguaje social e individual, lo que pasa parece ser un relato bastante disociado de lo estructural, bastante asociado a una parametrización propia de ese acople de lenguaje en donde lo individual termina subsumiéndose o termina empalmando con ese copamiento de la égida personal de parte de lo total. Entonces, me pregunto si en esa especificación del estado de las cosas, no, quizás yo no lo estoy viendo, pero si no está faltando alguna alusión a lo que en el modelo de lo estructural vimos, trabajamos como aquello que realmente pasa, independientemente del relato de nuestra cultura.
Lo que pasa es que para mí no es una cuestión de realidad o irrealidad, no es una aproximación lineal más certera o menos eficiente, digamos, a algo que pasa y vos tenés como si fuera una foto de mayor o menor resolución, digamos. Porque de nuevo, primero hay una cuestión clave que es lo que pasa es una aproximación, pero antes que nada es una aproximación por dimensiones. O sea, estás no es que te estás aproximando, que ya lo tenés ubicado y que después te falta definir cuántos bytes digamos, le das, sino que lo que pasa tiene un doble problema. Primero, que tenés que ver si estás enfocando la cámara, porque pasan muchas cosas, ¿no? Si estás enfocando la cámara al lugar en donde pasa lo que tiene que pasar, digamos. Vos podés estar enfocando la cámara a la tribuna y vos ves en el momento del gol, pasa algo, se levanta toda la gente. Y vos decís, ah, mirá, es decir, desde el punto de vista de los fenómenos, acá pasó algo. La cámara lo estaba enfocando. Pero en realidad, quizás, desde un punto de vista de las causalidades y de la complejidad, era más rico que enfoques en lo que estaba pasando en el campo de juego, a menos que hubo un asesinato en el gol. Hubo un asesinato en la tribuna, o hubo un delito en la tribuna. Entonces, yo necesito. Uno dice, ¿pero qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando ver futbolísticamente el gol? ¿O estás buscando ver lo que pasaba en la tribuna en el momento del gol?
¿Y no hay un consenso entre todos los actores de que pasa algo y no pasa lo otro? ¿De que de que el asesinato es lo que pasa y no el gol.
No, no hay un consenso, porque de hecho lo interesante es poder descubrir un orden en el cual para vos tiene sentido, por alguna razón, por algún objetivo, estudiar determinada cosa o enfocar la cámara para ese lado, porque depende de para lo que vos estás buscando. Es algo, digamos, muy relativo a tus objetivos estratégicos. Quizás, de nuevo, para el tipo que está tratando de descubrir un enigma o un espía que tiene que ver dónde está el terrorista y demás, no, pero tiene una misión muy particular y su perspectiva depende de su misión. Pero yo te quiero agregar también otra cosa que complica el tema, que es que no solo dentro de todas las cosas que pasan está el tema de la ubicación, la perspectiva y la conceptualización, porque de nuevo, dentro de los fenómenos necesitas el lenguaje que a vos te aproxime a algo que a vos te sirve y que también te condena. Cada lenguaje te va a condenar, te va a servir y te va a condenar para determinada cosa, te va a servir para unas cosas y para otras no. Está el tema de lo que no pasa. Acá, de nuevo, me parece que quizás el cambio más importante, es que pasamos de un contexto de la humanidad, digamos, en donde ya lo más importante no es lo que pasa. Lo más importante es lo que podría pasar. Y eso es un cambio, digamos, demoledor de la manera de pensar.
Independientemente del concepto de necesario o no.
Claro, es que el concepto, la disolución. ¿Qué quiere? ¿Por qué el ocaso de la necesidad? ¿Por qué la necesidad ya no es descriptor útil?
No, yo lo pensaba en este sentido. El universo de lo que pasa es muy grande.
Sí.
El universo de lo que no pasa me parece que es aún más grande.
Es más.
El universo de lo necesario puede estar pisando ambos universos. De lo que pasa, hay muchas cosas que pasan que no son necesarias, y muchas cosas que son necesarias todavía no pasan.
Exacto.
Pero no me doy cuenta, no lo puedo dimensionar lo necesario respecto a estos universos. Me parece que es menor que lo que no pasa.
Absolutamente. Yo coincido, sí, coincido. Ahora voy con Gretu. Yo, desde el punto de vista de teoría de conjuntos, para mí es tal cual como lo dijiste vos. El problema es que es una restricción muy grande, primero conceptual, por decir, bueno, lo necesario, y segundo, claro, la discusión, o sea, primero matemáticamente es una restricción muy fuerte, y segundo, es algo muy controversial, porque ya lo necesario, fíjate que la raíz misma de lo necesario implica una delimitación y una segregación de un montón de cosas dentro de las cosas que no pasan, que justamente no son necesarias. ¿Y qué significa necesario? ¿En términos de qué? Que esto tiene que ver justamente con la doble acepción de estado de bienestar y de la dignidad necesaria. Es decir, pensar un estado de las cosas, pensar una sociedad, una cultura, sobre la base de determinadas necesidades que vos vas a satisfacer, o como dicen algunos, toda necesidad genera un derecho. Toda necesidad genera un derecho. Ese es un espíritu. Entonces vos planteás que tenés una urgencia y tenés un incentivo muy grande para restringir ahí, porque vos no podés hacer una constitución de 50.000 artículos. Entonces vos tenés un incentivo muy grande para restringir y a entender que el lenguaje de la necesidad es un lenguaje de la restricción. El lenguaje de la necesidad no se lleva bien con la expansión, y vos necesitas un lenguaje de expansión, no de restricción. ¿Gretu?
Bueno, no sé si es afín a lo que va, justo el último párrafo que dijiste, pero ya que estábamos definiendo territorios, o sea, vos hablas del estado de las cosas, que es lo que pasa, y de lo que no pasa, pero también hablaste de lo que podría pasar. Es decir, dentro de lo que no pasa hay todo un segmento de cosas que no pasan, pero que no deberíamos tenerlas en cuenta porque no podrían pasar, o porque no podrían pasar, o porque no sería deseable que pasen. Uh-huh. Al mismo tiempo, ¿cómo definimos esta posibilidad?
Claro. Yo creo que digamos, el principal problema es conectarse, o sea, acá tenemos órdenes de magnitud que se nos hacen complicados, es decir, primero dar el salto a poder navegar y meter en nuestro panel de control las cosas que no pasan y que claramente podrían pasar. O sea, eso ya plantea una multiplicación, un salto tremendo.
Pensarlo porque... en positivo además también, ¿no? También pensar todo lo que podría
pasar. Pero más allá de positivo, yo te estoy planteando algo técnico. Te estoy planteando que vos, de repente, vos tenías un sistema de navegación basado en lo que pasa y como reflector, digamos, ¿no? Como luz exploratoria de tu módulo vital, tenés la necesidad. Tu necesidad es la que te hace adentrar en la oscuridad de lo que no pasa para ir a buscar selectivamente aquello que vos necesitás. ¿No es cierto?
Yo una vez escuché la idea de que la necesidad presupone la existencia del objeto que lo sacia. Yo tengo sed porque existe agua. Entonces siempre la necesidad tenía como un breve un reaseguro de que buscá lo que vas a encontrar, si no, no lo necesitarías. ¿Se entiende el planteo? Te da una certeza, decías, bueno, será cuestión de que busque más, pero lo voy a encontrar. Eso creo que tiene un potencial de conformismo muy importante.
Y aparte, si en una realidad dinámica las condiciones cambian, y si yo a vos te llevo a un planeta en donde no hay agua, vos en algún momento vas a tener la necesidad, vas a tener sed, y no va a haber agua. No por el hecho de que vos tengas la necesidad, va a...
No, igual hay que ir a otro planeta. Pero...
A lo que voy es para... No, porque si te llevo acá a la vuelta, vos decís, bueno, voy a nadar.
Bueno, pero puedes tener otra necesidad que justamente está en cambiante el mundo, que quizás surge que necesitas algo que no está, no existe, todavía no apareció, digo...
Por eso digo, lo importante era demostrar que la existencia de una necesidad en una realidad cambiante no presupone, si bien quizás sí presupone la visualización de que eso en algún momento existió o va a existir, no presupone que en ese momento exista.
Lo cual, si no sería
en ese momento y lugar.
El tema es la imposibilidad de, bajo esta línea, imaginarse que se pueda necesitar algo que no se conoce.
Exacto.
Como que, o sea, uno piensa que lo cuerdo es necesitar las cosas que están ahí, la patología está donde empezás a necesitar cosas que no sabes que son.
Bueno, esta es la clave, lo que acaba de decir Greta para mí es la clave de esto que estamos hablando, en el sentido de que tenemos en este mundo y en este conjunto de circunstancias la necesidad de generar herramientas para lidiar con este problema, que no es ninguna patología. Es justamente es una característica fundamental para poder navegar en esta realidad y generar nuevos sistemas culturales, que es que necesitamos ahora incorporar la idea de algo nuevo que, digamos, yo creo que tenemos que apartarnos definitivamente del concepto de necesidad. O sea, porque el concepto de necesidad, tal como está enunciado, nos va a condicionar mucho. Y tenemos que pasar a lo que son gestión de posibilidades. Gestión de posibilidades. Entonces, cuando pasamos a un sistema de gestión de posibilidades, es otro el cantar. Eso no quiere decir que vos no tengas necesidades o no las vas a tener. La figura de la necesidad la tenés. Pero lo importante es que introducís otro concepto, otro sistema de navegación, para toda una coyuntura o un contexto de navegación en donde justamente no es primordial el concepto de la satisfacción de la necesidad. Porque lo que estamos viendo acá es el malestar hecho acá, digamos, en lo que es todo este conjunto de la crisis de Europa, de España, todo esto. Claro, no, porque no estamos, no hay imagen.
Muy bien, no.
Con un papel en la mano.
Claro, lo que estamos viendo en todo este conjunto de malestares es el fantástico emergente del malestar en la saciedad aparente de todos los marcos de necesidad enunciados previamente y que aún así no logran generar un sistema sustentable y no logran generar un bienestar. No logran generar un bienestar en realidad porque no logran generar un estado. No logran generar un estado de las cosas. El estado que de nuevo es muy interesante que Estado sea la misma palabra para hablar del Estado de institución y el Estado de las cosas. Y cuando se dice Estado de bienestar, remite a esa doble acepción. El Estado, con mayúscula, el Estado del bienestar, es el que las cosas están con bienestar. Entonces, fíjate qué interesante que el problema de la dilución del estado de bienestar con mayúscula no es el principal. El problema es la dilución del estado de bienestar con minúsculas. Es más, el problema es la dilución del estado, no de bienestar, sino el estado de situación, el estado de las cosas. El estado con minúscula de las cosas es el que se disuelve. Y se disuelve porque no podemos, en un momento dado de nuestra realidad, no podemos quedarnos tranquilos con nuestra lectura de estado de situación y navegación por necesidad y por satisfacción. Estamos en lo que es el desequilibrio dinámico, el quiebre de la ecuación de las necesidades, la satisfacción de esas necesidades y el emergente de un registro de que eso se satisface. Estamos en Europa, es justamente el fracaso de la idea de que se puede construir una estructura de situaciones sobre la base de este sistema estático y primitivo. Es decir, no se puede plantear que una persona se constituya como tal, como ser humano, sobre la base de la percepción de un estado de las cosas y la percepción orientadora hacia futuro de su deseo sobre la base de sus necesidades. Vamos.
Dos cosas. Nada, conceptualmente me parece muy interesante el hecho de plantear un cambio, te diría, casi hasta lingüístico de la utilización de la necesidad como orientador y experimentador del campo de las posibilidades, de las cosas que no están y que pueden pasar. Tratando de hacer una imagen visual de eso, como que el faro de la necesidad es algo bastante direccionado, que uno lo apunta hacia la oscuridad de la incertidumbre futura y bueno, peina una pequeña parte de eso, mientras que si cambiara la dinámica uno podría decir que tiene un faro como con otra amplitud que le permite ver y evaluar otras cosas de su propia realidad, de sus propios deseos, de sus propias motivaciones, de su propio bienestar. Eso me lo entendí y me parece perfecto. No termino de entender un poco cuando en este último pedazo final hablas de la disolución de no solo del estado de bienestar sino del estado. Digo, el estado es como un momento, un lugar, una situación, un conjunto de cosas, una realidad, podríamos decir. O sea, si se disuelve el estado con minúscula, ahí como que se me pierde un poco. O sea, como que se plantea que estamos como una, se transforma todo en, o se va a transformar todo en una especie de éter. Ahí se me pierde el tema de una, más allá de que estamos hablando en términos bastante abstractos, como una imagen o una visualización más concreta de en qué se manifiesta la desintegración del estado con minúscula.
Mirá, yo te cuento que cuando entré acá a esta facultad, en una de las primeras materias de informática, que se llamaba Programación de Computadores 1, yo tuve uno de mis primeros intercambios traumáticos con la palabra estado, porque nos hacían programar de una manera que generaba en ese momento mucha controversia, mucha discusión, mucha pelotera, digamos. La manera era así: vos tenías que plantear un estado final de las cosas, un estado final, una descripción de cómo está el estado final, y después tenías que ir derivando, ¿no es cierto?, los comandos de un algoritmo, estado tras estado. Un estado es un conjunto de especificación, una descripción. Exactamente. Supuestamente, vos formulando de determinada manera el estado final, vos de ahí podías desprender, para, en tu búsqueda del estado inicial, el algoritmo que estabas necesitando. Fíjense que, bueno, obviamente que yo detestaba esa práctica de programación y hasta tuve que recursar la materia y participé del CODEP de computación para tratar de combatir esa cátedra y esa manera de enseñar la programación. Así que fíjate que el tema con la palabra estado va de mal en peor, ¿no? Porque el estado de las cosas, el estado, esa descripción cerrada, contundente, universalizada, ¿no?, fácilmente consensuable de cuál es el estado de las cosas, como en esta práctica algorítmica, es justamente el origen, uno de los orígenes del problema. Porque vos no tenés que promover una lectura del estado de las cosas. Vos lo que tenés es que consolidar una perspectiva. Vos tenés que pasar de una perspectiva acerca de la situación. Porque el estado, decir estado, ya presupone que si distintas personas, en distintos momentos, en distintas circunstancias, quieren hacer una descripción, una especificación de ese estado, van a llegar todos al mismo lugar. Y vos casi como que tenés que predisponerte a no llegar al mismo lugar del que tenés al lado. O sea, vos tenés que poder hacer una descripción de ese estado, de esa situación, que sea única, no que sea la misma que la que va a ser de al lado. ¿Por qué? Porque vos inventás, o tenés que poder inventar, el lenguaje en el cual vas a hacer esa descripción. Si vos te predispones a inventar un lenguaje, a inventar categorías, a inventar conceptos, es muy difícil que vos llegues a una descripción fácilmente consensuable. ¿Por qué? Porque tenemos, hay dos cuestiones. O esa descripción situacional o del estado tiene un origen fundamentalmente en su estructura intrínseca y en una realidad que te trasciende completamente a vos, o ese estado depende mucho del que mira. El que mira, ¿crea eso? Yo creo que no es que crea, no es que no existe el banco si vos no sabés que está o no lo mirás. Lo que sí es importante es que la persona que mira la situación puede inventar una manera radicalmente diferente de describir lo que está pasando ahí. Una manera que nunca antes nadie describió. Quizás, de nuevo, 90.000 personas pueden ver la escena de la tribuna festejando el gol y ver y le preguntan qué está pasando ahí. Y todos responden, un montón de gente festeja un gol. Hasta que viene una persona que dice, ahí están matando a alguien. Si ves las cosas de determinada forma, ahí están matando a alguien. Porque la realidad que nos es útil para la navegación y para la construcción de cosas, es una realidad en la cual la interpretación y la fantasía para generar nuevos términos e inventar a su vez nuevas realidades es casi más importante que las condiciones iniciales. Es casi más importante lo que vos después pensás que podés hacer, porque tiene que ver con esto que te hablaba de lo que puede ser. Si yo vos te muestro un terreno y te pregunto, ¿qué ves ahí? Y ya voy con ustedes. Y te pregunto, ¿qué ves ahí? La mayoría de la gente va a decir, yo veo un terreno, veo un lote de tierra. Hasta que va a venir una persona que ve el terreno. Pero hay algo más importante, más significativo, que es que ve y se imagina y empieza a pensar y a trabajar en el edificio que puede haber en ese terreno. O sea, ve lo que podría ser. No lo que es, lo que podría ser. Para el tipo es más relevante cuando ve eso, es más trascendente. Poder ver, cuando dirigís tu visión a determinada porción de la realidad, cada vez es más importante ver no solo lo que es, sino lo que podría ser, sino todas las cosas que podrían adoptar ese lugar y esas características. Bueno, tengo un montón de... Espera. Primero creo que estaba Sibu. Después Gretu, después Lau, después Dani.
Yo como que lo que estoy viviendo, sintiendo, es una ensalada de cosas, digamos, una serie de terminologías indefinidas y que se están... que se usan de una manera muy distinta, digamos, a la... al lenguaje, a la estabilidad de los símbolos actuales, digamos. Una posibilidad que, o sea, tú miras el terreno y describís una posibilidad. Yo veo un lugar ideal para un edificio, en vez de decir yo veo un terreno vacío. En algunos sentidos, digamos, uno podría llegar a entender un poco eso como un estado, pero realmente un estado es un conjunto de hechos que suceden. Las posibilidades no suceden, digamos, no son hechos. Hay que declamar o que el término estado está, no nos sirve, o sea,
te quiero poner un ejemplito. Entendí lo que me decís y realmente te agradezco por tu intervención. Te quiero poner un solo ejemplo para que veas esto que acabas de decir es clave. Te voy a poner un ejemplo de cuando lo que no pasa... Yo te quiero demostrar que cada vez, en cada vez más circunstancias, las cosas que no pasan pueden ser más importantes que las que pasan.
Importantes, sí.
¿Entonces?
No hechos, no estados. No estados de cosas.
Está bien, pero cuando vos ves algo y tomás en cuenta ese algo para hacer cosas, vos podés atenerte, podés concentrarte, podés focalizarte en determinada característica o en otra. Podés tener una perspectiva de solo ver lo que es. O sea, y eso, hagamos el ejercicio intelectual de posicionarnos en distintos extremos. Vieron que inclusive eso varía mucho con cada persona. Hay gente que, digamos, se aferra, no al 100%, pero al 99% en lo que es. Y quizás hay gente caracterizada más volátil y demás, que ese porcentaje es diferente. Entonces, de nuevo, son matices, pero yo quiero llevar esos matices de lo personal a algo más cultural e ideológico. Lo que yo te quiero decir es que me puedo imaginar muchas situaciones en donde lo que no pasa y lo que podría haber pasado es como si existiera en algún lugar. Como si desde un ámbito, desde un plano X de la realidad estuviera actuando. Y uno dice, pero, ¿desde dónde? ¿Desde dónde está? Digamos, eso no pasó, no pasa. Pero el hecho de que podría pasar se va filtrando en las napas inconscientes y hasta conscientes de nuestra realidad y tiene un carácter, en este momento de la humanidad, muy gravitante, en el sentido de que hasta nos puede atormentar. Lo que yo te quiero explicar con esto es que, por más de que yo te puedo dar un montón de cosas que pasan, que son satisfactorias, si cuando vos comparás esas cosas que pasan con otras que podrían pasar, que son infinitamente mejores, vos no podés vivir. Y lo que pasa no es malo, por ejemplo. Lo que pasa, el estado de las cosas, vos decís, pero ¿qué le pasa a este flaco? Si tiene esto y aquello y lo otro.
Es como un FOMO.
Exacto.
Fear of missing out.
Exactamente.
Totalmente exacerbado.
Es una percepción de un montón de cosas que podrías hacer o de que podrían pasar y un terror, una amargura profunda por no poder gestionar todas esas cosas. Y eso es un cambio cultural infernal, porque quizás en otro momento no había ni un marco tecnológico, ni un marco material, ni un marco temporal, ni un montón de parámetros no incitaban a eso. No, es decir, yo vuelvo siempre al ejemplo de Michael Landon, de Charles Ingalls, el Walnut Grove. No, no sé. No, de que yo digo, la vida entre Caroline y Charles. La vida entre Caroline y Charles. No es lo mismo la sexualidad de Charles. Bueno, disculpa, que no tienen sexualidad, Charles y Caroline.
No, empezar por otros aspectos. Bueno, no,
pero quiero hablar de
cómo se aburren mirándose las caras
no,
todos los días.
Pero no, no es lo mismo. No es lo mismo. Antes del primer viaje de Charles a la ciudad, que después. Porque de nuevo, una cosa es que con la señora Olson, que ven tres o cuatro cosas, los caballos, las perras. Y después tenés que lidiar con otra cosa. Charles, antes de ir al pueblo, tenía una, podía generarse una tranquilidad. Cuando conoció el pueblo, hay cosas. Quizás Charles, yo le pongo las manos al fuego por Charles. Para mí, igual Charles volvió y no pasó nada, todo tranquilo y tuvieron 50 años juntos. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y vivimos en un mundo en el que un montón de cosas. Chicos, pero ¿se acuerdan todo lo que estamos hablando de cómo impacta Facebook y el Messenger en las relaciones de pared? O sea, chicos, o sea, es, no es algo tan loco.
Y eso es una cosa hablando. Muy pequeñita, ¿no?
Entonces, el concepto de Estado, como vos bien decís, en esta ensalada, gracias por lo de la ensalada, te agradezco la ensalada.
Diplomático,
es un cariño. Honey, en esta ensalada, precisamente, que yo trato de hacer es porque el concepto de Estado en sí mismo es un concepto que no privilegia, o sea, no hace foco.
No es muy claro, estático, justamente.
Es algo muy orientado a una especificación de lo que pasa indudablemente y aparte, dentro de lo que pasa, tiene una prerrogativa de universalidad y de consenso que también es clave, porque volvamos al tema de la filmación y qué es lo que pasa, porque pasa muchas cosas. Puede pasar una crisis económica o puede pasar 20.000 tipos de fenómenos culturales que uno dice, ¿y qué tiene que ver esto con Rajoy o con Merkel o con el tipo de la deuda y el ratio de la deuda? Con, es decir, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo a la gente le preguntaba en Europa, ¿qué está pasando acá? ¿Y ustedes entienden? O sea, nosotros ya estamos zarpados, nos vamos acá a esta otra punta. Pero el 99% de la gente, cuando yo le pregunto, ¿qué pasa? Me dicen, esto es simplemente un problema económico. Simplemente un problema de deuda pública. ¿Ustedes entienden lo que ocurre?
¿Vos decís que se remiten al estado de las cosas que para ellos
no,
es
no,
eso?
No, a un subconjunto de lo que podría ya, dentro de lo que pasa. O sea, porque para mí esto también pasa.
Es mejor hablar de la óptica, no tanto de lo que está, porque lo que está es no infinito, pero es realmente muy vasto.
Exactamente, de la óptica, o yo preferiría hablar de la perspectiva.
Hay que preguntarle, ¿hace 5 años estaba todo bien?
Sí, y me decían sí. Eso es lo terrible. Que yo le digo, una de las preguntas que le hacía, y después les voy a armar un condensado de las entrevistas, lo voy a traer, si puedo, para el jueves que viene. Cuando yo les preguntaba, supongamos que volvemos 10 años atrás, o supongamos que vienen los extraterrestres y traen todo el dinero que hace falta, ¿estaría todo bien? Sí. O sea, todo el mundo me respondía eso. Y uno puede pensar que realmente lo piensa, porque como hablábamos la otra vez, la gente mide en términos su proyecto de vida, ya lo redujo a poder conseguir un trabajo y poder tener cierto estándar de vida. Y ahí es donde el concepto del Estado de bienestar se hace más crudo, se hace más terrible, más siniestro. Gretu y Lau.
Sí, no, a mí me gustó cómo trajiste a colación el tema de la singularidad en cuanto a, bueno, el tema de la perspectiva que habías dicho vos, ¿no? Como que por ahí distinguir entre que el Estado es una cantidad enorme de detalles, de complejidades y de perspectivas, o sea, se pueden generar muchísimas singularidades, es decir, perspectivas singulares sobre un mismo objeto. Pero el terreno de la posibilidad es y va mucho más allá, es decir, si se suma eso es como que se dispara casi, diría yo, al infinito, ¿no? Porque cuando vos le mostrás ahí en el territorio y decís, bueno, ¿qué ves? Imaginemos que se anula la posibilidad. Va a venir un ingeniero y te va a decir, yo veo tierra con pH tanto, va a venir otro y te va a decir, yo veo un terreno, otro te va a decir, yo veo materia estelar. Y van a haber un número acotado de respuestas. Ahora, ¿el qué puede ser? Se dispara...
Es un doble, y yo les propongo jugar con los... porque para mí están relacionados. Yo quiero plantear una relación, una retroalimentación entre la apertura, porque para mí primero viene, lo más fácil es la inducción de la singularidad a partir de la fantasía y del posibilismo. Es decir, vos primero, porque lo que a vos te distingue y lo que te hace singular es justamente poder imaginar, poder ver lo que los otros no ven, pero primero lo más fácil, si vos ves lo que no existe, te es más fácil ver lo que existe y los otros no ven.
Yo pensaría
que era al revés. Yo también. Bueno, sí, está bien, eso podemos charlar. Yo lo que, por lo menos, ¿sabes? Sí. Lo que quiero plantearles es que están relacionados.
Están muy relacionados.
Claro. Que son, es una doble expansión dimensional de la cosa. Es una doble, digamos. Primero yo expando en el sentido dentro de lo que pasa, y después expando al, a lo que no pasa. Esa doble multiplicación, esa doble potenciación, digamos, es un movimiento que tiene una familiaridad, que tiene una relación entre esos dos movimientos. Es como, son dos pasos de una misma coreografía. ¿Quién estaba?
Una cosa cortita. Yo me quedé particularmente enganchada, intrigada, más bien en una parte de tu planteo en donde vos, Char, hablabas de la necesidad, surge la necesidad... y eso te guía a la búsqueda de ciertas alternatividades, o sea que aparece cierta alternatividad a raíz de la necesidad. Entonces, hablábamos antes del ocaso de la necesidad y de, bueno, justamente, ¿no?, proyectarse de otra manera. Y entonces pienso también en ejemplos que tocábamos la semana pasada de estas pseudo-alternatividades o alternatividades más truchas, ¿no? Uno piensa Occupy indignados, bueno, toda una serie de respuestas que se pueden autoclasificar en lo supuestamente alternativo, ¿no? Y yo me pregunto si esa alternatividad precaria o como trucha es así, o sea, tiene ese carácter justamente porque está alumbrada por la necesidad.
Hey, tú lo has dicho, más clarito, porque lo bueno, creo, de este sistema de conceptos nuevos es que nos permite hacer una descripción exacta de por qué un movimiento supuestamente alternativo es una truchada. Porque justamente no interviene en el principal problema, que es el acoso de los costos de oportunidad. Lo que está matando hoy por hoy, lo que nos está matando lentamente y lo que está matando al europeo y demás, no son las cosas que le pasan, son las cosas que le dejan de pasar, son las cosas que le podrían pasar y no le pasan y no le van a pasar. Eso es lo que está sufriendo el europeo.
¿Cómo se siembra, la segunda parte de la pregunta, cómo se siembra esa alternatividad? O sea, ir a plantearle a esta gente que, o plantear en general, que la alternatividad no solo no es fructífera o no florece surgiendo de la necesidad, sino, bueno, cuál es el camino, ¿no? O sea, cuál es el equivalente, de dónde surge, porque si no tenés la necesidad, bueno, ¿qué pones ahí? ¿Qué ubicás ahí? Yo me imagino y me puedo responder muchas cosas, pero ¿cómo es ese discurso? ¿Cómo se plantea?
Mira, si vos ves una perspectiva histórica, lo más razonable hubiera sido, que esto es una de las cosas más graves, uno de los errores más espantosos del diseño de la Europa progresista. Ni siquiera la Europa progresista sirvió para plantear una progresión en donde vos, supuestamente, una vez que satisfacés un conjunto de necesidades, podés proyectar más allá de la necesidad. Acá ves que fracasó eso. que lo que se inoculó, lo que se dogmatizó, lo que se planteó, se consagró pétreamente el concepto de la necesidad como navegador. Entonces, llegamos a un circuito que se va envenenando, porque vos, en vez de decir, bueno, yo llegué a un nivel, logré la satisfacción de la necesidad, y a partir de ahora puedo ir a otro nivel, vuelvo a lo mismo. Es como que es un circuito que no permite una respiración cultural. Es decir, no permite poder capitalizar cualquier tipo de avance y llevarlo hacia un lugar virtuoso. Ese es el principal fracaso ideológico de los padres de Europa, de los padres del progresismo. Es no haber tenido, obviamente, la visión, que tampoco le tenemos que pedir muchas cosas a los de antes, porque los de antes tenían un mundo muy distinto. El problema está con los de ahora. Los de antes no tenían la visión, no podían ni imaginarse algo tan complejo como esto. Los pensaron más bien simple, dijeron, vamos a generar una sociedad en donde la gente tenga estas necesidades satisfechas, no sé qué, y vamos a crear un sistema cultural que consagre estas necesidades y estas satisfacciones en el mismo combo.
Si bien es patrimonio europeo, no solo Europa.
Está bien, pero no. Europa es el modelo de la creación de esto. Es el caso testigo y en donde pudieron implementarlo, porque no lo implementaron acá, lo implementaron allá. Entonces, consagrar... El problema fue decir que a partir de necesidades muy bravas en su momento, cristalizar y consagrar nos al dueto necesidad y satisfacción de la necesidad. Y lo peor, a todo el orden social, institucional y cultural convergente con ese circuito. Es decir, crear una cultura, crear una vida, crear una humanidad sobre la base de ese circuito alumbrado en una trinchera. Ahí vos ves el drama, el fracaso y la precariedad congénita de todo esto. Porque lógicamente que alguien que diseña algo en una trinchera, alguien que diseña algo en medio de un genocidio, en medio de un gran padecimiento y un sufrimiento, le va a transmitir todo ese miedo congénito y esas limitaciones a lo que está creando. Vos, para crear algo, vos tenés que poder dar un salto e imaginarte algo diferente. Eso... Y yo te voy a contar, ya le doy a ustedes, porque hay varias personas para hablar. Miren qué interesante. Otro aspecto más. Yo les diría, cuando uno va a Europa, uno ve el colapso, por ejemplo, lo inservible de la socialdemocracia. Marine Le Pen, que es una candidata a presidente francesa en las elecciones que va a haber, es la que está peleando tercer puesto por ahí, tercero. Viene Sarkozy, viene Hollande, que es el socialista, y viene Marine Le Pen, que es de ultraderecha, del Frente Nacionalista. Y en una entrevista al Diario El País, el otro día leí algo muy interesante que ella decía. Cuando le preguntaban qué pasa que el candidato socialdemócrata y los socialdemócratas en general en Europa no están haciendo, no tienen discurso para una situación como esta. Entonces le preguntaban a ella, ¿y por qué pasa que Hollande no habla, no dice nada, no tiene iniciativa política, no tiene nada? Y ella decía, ¿y qué crees que hagan? Los socialdemócratas no sirven para tomar decisiones, sirven para gestionar el negocio cuando anda. Cuando hay abundancia, para distribuir acá y allá y decir vamos a hacer un hospital, un centro cultural, vamos a dar becas, da, da, da. Cuando no hay, cuando de repente hay crisis, de hecho, el socialdemócrata no quiere ser gobierno. No quiere ser gobierno. ¿Ustedes entienden lo que es esto? Estamos hablando de toda una tradición política, de ocupación de los espacios. Y vos ves... Por ejemplo, ves al PSOE en España, ves al Partido Socialista en Francia, ves a todo el progresismo europeo que en este momento casi está diciendo, no, manejen ustedes, porque yo qué voy a hacer acá, qué voy a hacer yo el que aplique recorte todos los días, te dicen, le ponen una tabla al presidente, al ministro de Economía y dice, mira, acá tenés 100, Bueno, tenés que dejar 40. Recortá 60. Claro, para eso están los políticos conservadores, digamos. Por eso los movimientos conservadores se hacen un festín ahora. Porque pueden tener una plataforma mínimamente coherente. Me dicen, denos el gobierno a nosotros, nosotros vamos a arrasar con todo. Y son coherentes políticamente. La socialdemocracia no sirve y no. O sea, en un momento de crisis no tiene razón de ser. ¿Ustedes saben lo que es todo un hemisferio de la política continental vaciada de su razón de ser? Y confesamente, como los tipos no hablan. La técnica, ¿saben? Las técnicas de campaña de los socialdemócratas ahora en Europa es no decir nada, es esperar que el otro se equivoque. No sé, que los votos lleguen por alguna especie de tornado que levanta las boletas y las mete en
esta zona. Mina esperaban que se le escapara algún comentario xenófobo, o sea,
sí, que se vive, no, esta no, mina no, es una tercera, no es esta,
no, no,
gana.
No, sí, pero justo que pero yo también leí
siempre que, y con esto, que este comentario de coyuntura política tiene todo que ver con esto, en el cual vos de repente decís, ¿cuál es el sentido? O sea, cuando las papas queman, cuando entramos en un escenario crítico, a nivel Estado, individuo, lo que sea, ¿dónde están el bagaje? O sea, ¿cómo navegás ahí? ¿Cómo navegás? Porque ahí se disuelven todas las, ¿me entendés? Todas las caretas, se caen todas las caretas. Vos tenés que gestionar, tenés que tomar decisiones, tenés que dar saltos de campana, y ahí es donde... comparativamente los paradigmas más asociados a todo este diseño es donde directamente están paralizados, no pueden hacer, saben que no pueden hacer nada, saben que no están preparados ni ideológicamente ni por convicción ni por un montón de cosas, no están preparados para estar en un lugar para tomar las decisiones que, increíblemente, porque no hay manera. ¿Cómo es una manera socialdemócrata? Y ya quiero terminar con esto porque si no me voy a desviar, pero ¿cómo es una manera socialdemócrata de hacer un recorte y cortar 14 mil millones en salud o en educación? ¿Hay alguna manera políticamente correcta de hacer eso? O sea, no existe, ¿eh? Es terrible, pero tenés que cortar
o si no, forma impositiva.
No, es que el problema es así. El problema el tema es, vos ahora no tenés para gastar y no te dan, porque la reforma impositiva es
sacarle a alguien,
no, y aparte es algo que no todo tenés de la noche a la mañana,
claro.
Porque sí, vos, sí, es todo un proceso que vos tenés que acumular caja, más allá de que ahora los tipos están haciendo todo lo contrario porque saben que si vos, y esto es keynesianismo puro, si vos, viste. Pero, espera, tenía varios para hablar, así me sacan de este atolladero de la política.
Sí, yo tengo que denunciar que el expreso, bueno, está ahí, se llama Luis Más, va tan rápido que yo tengo que hablar de varias estaciones atrás porque me quedé ahí.
No, es que fue muy caótico esto, es verdad.
Yo tenía esta imagen en algún momento de la charla. Alguien me puede medir la temperatura acá y dice, Daniel tiene 36 grados. Se empieza a profundizar en el conocimiento y dice, bueno, para la misma temperatura rectal que el axilar, y después viene otro y dice, bueno, en realidad lo que te importa es la temperatura de tu globo raquídeo, porque ahí es donde te va a pegar la convulsión. Eso es también real, que hay muchos lugares, alguno vendrá con la temperatura de cada célula, qué sé yo, pero parte de un supuesto que es que el termómetro puesto en el mismo lugar a la misma persona en el mismo momento va a medir siempre igual. Es verdad que algunos pueden ver gente gritando y dicen es un gol, otros ven es un asesinato, pero la pregunta es, si la persona mira lo mismo que está mirando el otro, ¿ve lo mismo? O sea, ¿el termómetro en el mismo lugar mide lo mismo? ¿O hay una relatividad tan grande que ni aún en el mismo lugar, ¿no?, el termómetro no va a medir lo mismo? Y paso otra estación que me quedó ahí grabada. Esta cosa del mundo de lo posible, ¿no puede llegar a generar más inconformidad en este sentido? Vamos al cine, a uno le gusta y el otro dice, la verdad que esta película podría ser de otra manera, y empieza a imaginarse finales y más finales, y al final nada lo conforma y dice, lo voy a filmar yo, y de golpe se para y dice, no, en realidad podría haber otra cosa, y no termina nunca hay un estado donde el tipo disfruta. Al final de de su vida o al final de su experiencia. El otro tuvo un par de películas que le gustaron, disfrutó, comió pochoclo, no sé qué hizo, y este otro estuvo siempre caminando y nunca quedó contento, porque el universo de lo posible, no real, es muy largo. Es más, yo digo, concedería si vos me decís, imaginarte nuevas situaciones te permite una creatividad y aventurarte a cosas que la gente, por pensar siempre igual, no las encuentra. Yo estoy de acuerdo. Pero en algún momento tengo esa sensación de que el individuo debe llegar a cierto estado donde dice, bueno, acá paro un poco, disfruto. Si no, me parece que a mí me gusta mucho el recorrido, pero también me gusta llegar.
Se ve que Babu y Pablo quieren algo así como responderle a Dani, o quieren otras cosas.
No, quiero conectar con...
Porque son dos cosas buenísimas. La primera, que la quiero responder yo, y la segunda voy a ver si alguno de los chicos quiere responder, porque creo que saltaron sobre la segunda, ¿no? Pero la primera era una cuestión más técnica, de si dos personas están viendo lo mismo. Yo creo que para las cosas que importan y de cierta complejidad, ni siquiera puedes decir que el termómetro mide lo mismo. Y te voy a decir algo, un caso muy, muy pavoso.
Era escrito a mí.
Y lo que,
no te vayas dos veces en el mismo río.
Y lo que pasa es que, mira, te pongo un ejemplo muy tonto. Cuando yo le decía a la gente, che, ¿cómo interpretas el hecho de que estos pibes están fumando? Es el único lugar de España en donde fuman adentro, se envenenan, intoxican a todos los demás. Les puse hoy en Facebook la foto, no sé si la vieron, de cómo la empresa que trabaja en los empleados de la cafetería piden por favor que dejen de fumar porque lo estaban multando y van a cerrar en la cafetería de la facultad. Es decir, digamos, uno ve algo, ¿no? Y la gente me decía, y es que son rebeldes. Y yo digo, son estúpidos, no son rebeldes. Entonces, a una misma cosa, uno te va a decir, y son rebeldes. Otro te va a decir, son estúpidos, y otro te va a decir, no sé, otra cosa. Hay un parapsicólogo que lo domina. Entonces yo digo, para lo significativo, para las cosas por encima de determinado nivel de complejidad, no podemos garantizar que las dos vean lo mismo.
Qué buena chiquita, pero vos, viendo fumar en la Universidad de Salamanca, tenés una opinión, estúpido. Sí. Viendo fumar en la Universidad de Utah, sí. ¿Qué decís? ¿Otra cosa? ¿O decís estúpido?
No, para empezar yo veo a alguien fumar, con todo respeto. Y digo, para mí, cualquier persona que fuma en ese momento está haciendo una estupidez.
No, pero vos pasa que en este ejemplo sos el termómetro. La pregunta es, midiendo la misma temperatura, el mismo hecho, viendo el mismo hecho, ¿lo caracterizás igual o lo cambias?
No, pero depende. A ver, si a vos te interesan los matices, va a ser diferente. No es lo mismo una persona que fuma en un parque sin joder a casi nadie que una persona que fuma adelante tuyo en un ascensor. Entonces, a mí esos matices me importan porque estamos en una situación en la que esos matices, o sea, te dicen casi todo. O sea, digo, si
sí, quieres... Sí, pero entiendo lo del matiz, pero a mismos ascensores vos pensás lo mismo.
Sí, lógicamente, pero me parece que lo piola del tema del relativismo o de esa variación no era pensar ese problema del mismo ascensor, sino ver si... cuánto podíamos converger en una lectura más o menos técnica de la cosa, pero con interpretaciones o simbolismos de esta complejidad me parece que ya es muy difícil claro, pagar ese costo, ese costo de convergencia. Espera, vos querías agregar otra cosa, vos querías responder a Dani. Dale con ritmo.
No responder en sí, pero era un comentario.
No.
Me llamó mucho comentarios sobre lo que decís. Me llamó mucho la atención. Disfrutar y estar contento son cosas justamente demasiado relativas y demasiado vagas. En sí, si definís contento o disfrutando como cualquier cosa, no sirve, digamos. No, ni siquiera importa. Lo que importa es si, en todo caso, importa estar contento y disfrutar cuando eso está definido en función de una realidad. Y de algo que haces y de algo que pasa, te sirve, o de una necesidad no satisfecha pero acercada.
No me gustó un carajo. Discúlpame. A ver, vos, porque es muy rico lo que planteó Dani el segundo punto, y quiero ver si alguien se lo quiere responder. No, de una manera que me decía
a mí. A mí lo que me parece que lo que planteaban en el segundo punto está dentro de la lógica de las necesidades, porque se plantea una dinámica de mojón en donde se plantea un estado final que es el, es como el desglose del disfrute, ¿no? Uno se plantea, bueno, mi disfrute es este estado final, que es sentarme y desconectarme y pasar un rato sin importar que sea la película. Y el disfrute del otro es tener la máxima experiencia de no sé qué, que tiene que decidir cómo está compuesta y se ponen en esa búsqueda. Me parece que la gracia está en salir de esa dinámica y en entrar en algo de lo que hablábamos antes, que es la cuestión de la perspectiva, que es no buscar en el momento en el que uno dice, bueno, listo, ya terminé, ahora puedo descansar. Digo, me parece que es medio una trampa dividirlo en proceso, estado final. Es salir un poco de esa dinámica, en donde el proceso y los estados del proceso, si querés lo podés analizar como muchas pequeñas pausas en las que mirás para atrás y perspectivás, y eso te permite después mirar para adelante y decidir, y decir, bueno, ahora puedo ir para allá, o ahora puedo ir para allá. Yo como que lo veía dentro de esa manera. En la medida en la que sigas en la lógica de mojones, de alcanzar un mojón, sí, me parece que te va a ocurrir eso, que puede ocurrir eso.
Pensando en una línea de tiempo donde uno se imagina aquel pasado y un presente, lo que no pasaba antes quizás era cuantitativamente más importante o mayor a lo que no pasa ahora, pero no había, en términos de conjuntos, de teoría de conjuntos, significación alguna de lo potencial, de lo que podría pasar, porque lo que podría pasar antes era mucho menos visible que lo que hoy uno puede ver que podría pasar y no pasa. Y para aquellos que diseñaron esta cultura desde la perspectiva de un destino al cual llegar, creo que es demoledor, es abrumador el impacto no solamente de lo que hoy podría pasar, sino de la idea de que no hay una planicie, una llanura que justifique la idea de un destino inamovible, de un estado de las cosas que no esté sujeto a la criticidad del cambio. Entonces, me parece que es doble el impacto. Lo que objetivamente, los edificios que objetivamente podrían construirse en ese terreno, y la idea de que en ese terreno algo puede pasar. Antes esa idea no existía, no podía pasar nada.
Aparte del goce puede ser futuro también, no tiene que ser inmediato.
Sí, yo lo que digo es la actitud de permanente búsqueda. Este ejemplo se puso alguna vez con una heladería, sí, donde alguien, creo que Carlos dijo, sí, lo bueno tal vez descubras el goce de estar probando gustos nuevos. Claro. Yo medio relativizo eso, porque te ensartás con cada gusto.
Pero no puede ser la sensación de disfrute del goce, no puede ser un proceso ongoing, no puede ser disfrutable. O sea, quizás tu disfrute es estar imaginando todo el tiempo finales alternativos para las películas. Digo, quizás a vos te cuesta considerarlo como un... No, esto no puede ser disfrutable, la verdad te vas a amargar. Porque, por cómo vos conceptualizás con esto que plantea Pau de los mojones, no sé.
No es relativo al tiempo también, digo, porque si uno parte de la base de que su vida es finita, me parece que eso hace que uno piense más en la cuestión de, bueno, trabajo para después disfrutar, porque sé que en algún momento es difícil imaginarse una dinámica de continuidad constante en donde uno pueda disfrutar o vivenciarla de otra manera.
Yo creo que quizás obviamente que ayuda a la expansión del tiempo, pero ni siquiera hace falta acudir al tema de la expansión del espacio vital para imaginarse un incremento en este momento notable de la capacidad de disfrutar instancias de construcción de singularidad. Es decir, en un mundo en crisis, en un mundo en donde justamente los grandes sistemas de convergencia colapsan, es lógico pensar el surgimiento de nuevas maneras de disfrutar. Y esas nuevas maneras de disfrutar y esas nuevas maneras de obtener placer ya también surgen a la luz de esos desmoronamientos. Entonces, cuando vos... Yo te pongo, por ejemplo, un caso que es la dicotomía que existe en gastronomía entre comer sano y disfrutar de la comida. Eso es una construcción cultural en donde vos lo que vas viendo es que cuando vos contextualizás el comer sano de determinada manera, vos inclusive generás una beta de placer adicional a la estrictamente técnica, a la clásica, digamos, que es el goce a partir de el impacto que tienen.
El papillazo.
Exactamente. Sino que generás un acople de nuevos tipos de goce que tienen que ver con que vos paladeas no solo la comida, sino la situación de estar comiendo sanamente con otra gente que come sanamente, rodeados de muchísima otra gente que no come sanamente. Entonces, esa contextualización genera un goce diferente que se suma al goce técnico de lo nutricional y que en momentos como este le gana o le puede ganar al goce originario, al goce primario. Es decir, por medio de justamente evoluciones de culturales y microculturales, puede cambiar, y yo creo que está cambiando por estas lógicas, cambia la lógica del placer. Y eso es lo que nos está pidiendo la realidad, que reacomodemos de manera mucho más inteligente, porque de hecho lo que estamos observando con todas estas crisis es que los sistemas de goce están en crisis. Es decir, que yo no puedo ni siquiera disfrutar de lo que estoy aparentemente disfrutando. Es decir, hay un coletazo, hay como un rebote traumático de las instancias clásicas de placer y las instancias clásicas de disfrute. Cuando vos vas a ver una película, vos tenés el formato clásico de, bueno, voy y yo disfruto en mayor o menor medida, de acuerdo a si me vinculo con la película como un consumidor y si me gusta o no me gusta la película. Hasta que viene alguien que te muestra que quizás hay un disfrute mayor a pararte como un consumidor y decir me gusta o no me gusta, sino que puedes disfrutar de un montón de cuestiones contextuales, como por ejemplo ejercer la capacidad crítica, que quizás de nuevo genera un nuevo canal de disfrute que es hasta diferente del anterior, y yo creo mucho más rendidor, mucho más regenerativo, mucho más rico, porque la realidad es que están saturados los canales clásicos de disfrute. La realidad es que no sacian. Entonces es lógico que haya una evolución en lo que llamamos disfrute, y eso vale para vidas largas, vidas cortas, es como una complejización, digamos, contextual de cómo vos aprendés a disfrutar de la vida. ¿Qué es lo disfrutar? ¿Cuáles son las cosas disfrutables de la vida? Eso es lo que, por supuesto, está en cuestionamiento. Y si vos no percibieras que está todo en crisis, quizás sería más difícil construir tu autosistema de percepción de que, yo estoy disfrutando de ser singular, de hacer lo que nadie hace. ¿Cómo obtengo goce de eso? Bueno, en un momento de crisis, en un momento en donde vos ves que ocurren un montón de cosas, como que se simplifica esa tarea. Lo que quizás en otro momento de la historia era algo que requería toda una tecnología muy sofisticada para obtener goce de esa singularidad, cada vez el costo de acceder al disfrute de una construcción crítica y singular es cada vez menor. ¿Por qué? Porque te acompaña todo el contexto. Si vos ves que todo el mundo hace lo mismo y está mal, vos tenés un incentivo para, nada, disfrutar de decir, yo esta película la haría de otra manera. Y a ver, y sí, quizás, a ver, la quiero hacer yo. Y quizás después no la haces porque se te complicó la producción. Pero todo ese viajecito te dio, te satisfizo en ciertas fibras clave, contextuales, que pararte a ver una película y simplemente disfrutarla, aún en el caso máximo de disfrute, no te lo hubiera dado.
¿Eti? No, pienso a veces por ahí me puede ser medio peligroso este recableo de encontrar el goce en instancias donde no hay goce. Cosas que hemos visto acá, estoy tratando de pensar en algún ejemplo concreto, por ejemplo, no sé, el tema de, bueno, estoy, no sé, soy muy pobre y tratar de la poesía, por ejemplo, ¿no? Como ponerme ese aura y tratar de encontrar goce en situaciones que obviamente siempre tiene que haber un criterio, o sea, estaríamos fijando un criterio, pero que no son buenas y no son deseables.
Claro. Pero discúlpame, el tema ahí, la diferencia es que una cosa es una estetización o un acomodamiento defensivo, digamos, que no tiene que ver justamente con salir de una situación o con mejorar o con desafiar, que algo que podría llamarse un recableo estructural. La pregunta que hay que hacer es, ¿este recableo, este cambio, esta mutación y esta evolución, con qué se conecta? ¿Con qué oportunidad, necesidad, característica? Es decir, ¿cuál es el plan detrás de? Estoy totalmente de acuerdo que en esta manipulación desaforada y en esta búsqueda de recablear, se están recableando un montón de cosas. De hecho, la falopa es un recableo. Es decir, yo agarro y hago un cortocircuito acá arriba y desconecto de todo lo demás y logro el goce que de otra manera era imposible de lograr. Pero el tema es que justamente, haciendo un análisis bastante sencillo, te das cuenta cuando es una estrategia, digamos, un recableo que no es algo evolutivo ni nada, sino que es algo que no es sustentable, no regenera nada, no está conectado con ningún proyecto de expansión de la vida, sino todo lo contrario. Está pensado en términos de qué es lo que está ocurriendo ahora, precisamente, de una contracción. Hay un back to basics impresionante en Europa. Si vos le preguntás a la gente muy lúcida, muy inteligente, cuando vos le preguntás, che, ¿y la crisis cómo cambió tu estrategia de vida futuro? ¿Qué te enseñó? ¿Qué incorporaste de nuevo, digamos? ¿Qué tecnología nueva, qué herramienta futuro incorporaste? Y vos sabés que todo el mundo lo que está tratando de hacer es una reducción de complejidad. Esta reducción de todo, digamos,
¿De complejidad o de gasto?
De complejidad y de gasto.
¿Pero en qué? ¿Cómo parece una respuesta? Digamos, se me ocurre que alguien te diga, bueno, no sé, voy a gastar menos en tal cosa, pero...
Reciclar la ropa.
No, pero te dicen cosas como vivir más simple, porque en el fondo tienen cola de paja cultural. Se dan cuenta que... Fíjate vos, que el dinero tiene también algo... O sea, el dinero que no tenés. O sea, es más importante las situaciones o las cosas a las que podrías acceder con el dinero que no tenés, que la limitación de decir, bueno, yo me restrinjo mi presupuesto y solo compro estas cosas. Pero entra a tallar todo lo que vos, es como que te...
Sí, es más estilo de vida.
Es como que, claro, empieza a torturarte el hecho de, bueno, ok, pero... a ver, yo con esto, si sigo el tren de vida de esto y esto y esto, y estoy perseguido con esto, no, mejor bajo un cambio, bajo, ¿viste?
Por eso
¿por qué no aparece entonces, así como cuando uno piensa en las cosas que no pasan, ve el universo de las cosas que podrían pasar? Los que piensan en el dinero que no tienen no podrían pensar en el dinero que podrían tener, de manera tal que no estarían lo desahuciados que están por la cuestión económica.
No entendí.
¿Cómo se desarrollar estrategias para...?
Así como, culturalmente hablando, uno puede visualizar lo importante, lo abrumadoramente importante que hoy es lo que podría pasar, lo que no pasa, el universo de las cosas que no pasan y podrían pasar. Vos recién describías lo que los abruma a los que entrevistabas, el dinero que no tienen.
Claro.
¿Por qué no aparece en ese imaginario el dinero que podrían eventualmente tener No, como una estrategia de recableado justamente con una predisposición distinta.
No, primero porque se impone lo que es en vez de lo que podría ser. Estamos hablando justamente en donde se impone lo que no, que tengo esto en vez de que podría tener mucho más.
No, o sea, tan ansioso,
o sea, pero vos planteas hacer entonces la vos justamente estás en una lógica de que lo que importa es el estado de las cosas. El estado de las cosas es lo que se impone. Y estamos todos metidos en ese estado. Todos somos ese estado. Entonces, cuando el estado está en crisis y el estado se contrae, prima esa contracción. No va, o sea, sería incoherente con este escenario cultural que el tipo diga, no, imagino todas las cosas que no sé qué. No, uno ve, sí aparece. Porque para mí justamente eso es lo que ocurre, lo que está ocurriendo en este momento, que los costos de oportunidad se revelan a través de la corrosión estructural, es decir, inconsciente, a través de todos estos malestares que no alcanzan saciedad alguna. No es que no aparece lo estructural, no es que no aparece lo que podría ser y no es. Aparece, pero aparecen las sombras, aparecen los intersticios, aparece de manera no declarada. Por eso aparece nuestro malestar, que no nos lo podemos sacar con nada. La gente sí, pero lo que pasa es que no se piensa, no se declara eso. Pero el malestar este, esta incapacidad de salir de esta trampa, es justamente porque lo estructural no te pide permiso. Lo estructural es. Lo estructural es y lo estructural deja de ser, porque lo estructural es todo. Porque lo estructural justamente es lo que es y lo que podría ser y no es. Y cuando vos tenés un costo de oportunidad y de repente tenés un costo de oportunidad de algo que podría ser y vos no lo estás dejando ser, eso te destroza y eso es lo estructural.
Pero cuando vos hablas del downsize este, o sea, esta cosa de reducción, back to basics, etcétera, en relación a las respuestas que te dan, el aprendizaje que hacen de la crisis y sus futuras estrategias, o sea, así como le marcabas a él que es ilógico en un momento asignado por la necesidad, por lo que no tenés, o en todo caso por lo que tenés y lo que no tenés, y no lo que no, lo que podrías tener, ¿qué respuestas esperarías? O sea, ¿qué respuestas se podrían dar que no sean de cortar y de reducir y de, digamos, porque del otro lado inmediatamente veo lo que proponía él, quizás me está faltando ahí un eslabón en el medio?
La verdad que no alcanzo a entender. Lo lógico en una cultura conservadora, clásica,
¿esperaría
o desearía? Espero exactamente lo que ocurre.
Perdón, porque me imagino que vas a eso. ¿Qué desearías? ¿Qué sería lo deseable? Obviamente es de un paradigma.
No, pero una mentalidad completamente, justamente, una mentalidad expansiva, independiente,
de doblar la apuesta. Bueno, que es un poco lo que planteaba él, más ambiciosa, de pensar en lo que se podría generar.
Pero precisamente le estoy explicando que era,
que no hay lugar,
sería ridículo que me hubiera respondido eso, porque estaríamos en otro escenario cultural. Sí, uno, ¿querías decir algo?
Sí, no, esta cosa que con respecto al disfrute, de Back to the Basics, como que uno puede definir justamente el disfrute básicamente de dos maneras. Uno puede decir el disfrute es llegar, que era el modelo aquel del Zenit, digamos, como se llama, como le decíamos, del
mojón,
del clima. La vida que hacía así y la vida que hacía así, digamos, que claro, clima, eso de llegar a un punto. Justamente definir la noción del disfrute en el sentido de llegar a algo, que es cumplir algo. Y si definís eso, justamente vos podés reducir tu deseo y llegar. Siempre. O sea, si haces el back to basic, llegar vas a llegar seguro. O mejor dicho, asegurás la llegada. Pero te olvidas de la complejidad, te olvidas de qué hacer, te olvidas no, digamos. Lo dejás de lado y disfrutás con esa definición de disfrutar. Sí, el problema es que definiste algo de una manera no caprichosa, digamos. De una manera conservadora, justamente. Asegúrate el disfrute de llegar y crecer.
Javier, yo entiendo lo que me decís. Lo que digo es, subir montañas. Si, como un ejemplo ridículo, si hubiera una trepada sin final, yo no sé si sería interesante. porque uno quiere llegar a la cima de la montaña. Y no es porque la define arbitrariamente, bueno, llegué hasta acá y digo, esta es la cima. Hay datos de la realidad que dicen, esta es la cima. Que después vos digas, me gusta tanto escalar, voy a otra más alta o a otra más compleja, yo estoy de acuerdo. Pero querés ese pequeño regocijo de llegar a una cima.
Está bien, Dani, pero me parece de nuevo que... A ver, disculpen que los interrumpa, pero digo, porque... vos estás negándote a la posibilidad de entender que el disfrute viene fragmentado y viene cuando vos estás en estas instancias. Vos tenés mini logros también y tenés porciones de disfrute consumibles en el acto. Vos, cuando vos hablás de esta montaña que no tiene cima, estás entrando en una lógica binaria que no representa, no es una buena representación de lo que estamos hablando. Porque, ¿sabés lo que pasa? Hay una necesidad desde la cultura clásica de representarse toda visión contestataria, genuinamente rebelde, crítica, como algo, viste, padeciente, algo sufriente, algo que no tiene disfrutes inmediatos. Eso es más el miedo que tiene la cultura central para decir no, porque nadie te saca estos clímax, lo otro sin clímax es no disfrutar. Y en realidad yo te diría que no es así, que tiene de todo. O sea, cada vez más esta realidad paga en todo tipo de disfrutes habidos y por haber al que la pelea y al que es singular. El que es singular se lleva todo. Todo se lleva. Se lleva la montaña, el camino, la otra montaña. Todo te lleva. No tenés por qué renunciar a nada. La diferencia...
Yo planteaba un seguir escalando.
Sí, pero justamente lo que te estoy diciendo es que si vos vas a homologar una idea de singularidad, de construcción crítica a algo que nunca paga, algo que nunca te redime en goce, yo creo que de nuevo no es representativo y te diría que es un lugar bastante recurrente cuando uno discute con determinada gente, que uno de los primeros reparos que te plantean a una filosofía independiente como esta es: no, pero viste, es como que estás planteando siempre toda una batalla y una guerra en donde, viste, vas a estar haciéndote mala sangre por esto, lo otro. Y realmente es una tergiversación muy importante, porque no hay nada más lejano a esa realidad. O sea, el poder tener una visión crítica y el poder sentir que uno está transitando un camino que no está hollado, te da unos niveles de placer y unos tipos de placer que son muy importantes. Entonces, en todo caso, por lo menos dejemos abierto dejemos abierta la discusión de los distintos placeres, de los tipos y magnitudes que hay, pero no caigamos en la tentación, en la irracionalidad de pensar que el tipo que se enfrenta a una realidad que lo circunda no tiene ya inmediatamente grandes estímulos para seguir en eso. Lo que importa es cuál es la autocultura y cuál es la tecnología situacional y sensorial de esa persona. Si tiene la tecnología, obviamente, si no puede apartarse de los grandes miedos, las grandes cadenas de conceptos que te metieron, y sí, estás como en la mitad y decís, uy, no me animo para ir para allá quedo en el medio. Pero eso es una angustia fácil de resolver. Cuando vos te digamos, pasás la rompiente, es realmente es extraordinariamente redituable. Y yo te digo, esto genera una discusión que en probabilidades se llama error tipo 1 y error tipo 2. Vos acá tenés, ¿cuál es el error tipo 1? Que un pitufo, pudiendo dejar de ser pitufo exitosamente, no lo intente, o un pitufo que no puede, supongamos, ¿no?, que un pitufo no puede dejar de ser pitufo, lo intente infructuosamente. Tenés dos casos fallidos. Tenés dos casos exitosos y dos casos fallidos, ¿verdad? Los casos exitosos son el pitufo que piensa que puede dejar de ser pitufo, lo intenta y deja de ser pitufo. Y el otro caso sería, suponiendo el pitufo que supongamos que no puede dejar de ser pitufo y no intenta ser pitufo y disfruta a pleno de su pitufidad. Esos son los dos casos matemáticamente de éxito. Y los casos de error son el pitufo que, pudiendo no ser pitufo, no lo intenta y se aferra a su pitufidad. Y el pitufo que no puede en el fondo dejar de ser pitufo e intenta y fracasa. ¿Cuál es el error de tipo 1 y cuál es el error de tipo 2? Es decir, ¿cuál es el error que seguro, o sea, que es más trágico que ocurra?
El primero.
Porque de última, yo en cualquiera de los casos, si siendo un pitufo que no puede dejar de ser pitufo, fracasé en el intento de superarme y no disfruté mi pitufidad, parecería como que a uno le queda algún tipo de consuelo de, bueno, no sé, traté de hacer algo diferente. Ahora, el pitufo que pudiendo, que para mí son todos, el pitufo que pudiendo dejar de ser pitufo no lo intenta, se pierde algo enorme. O sea, ahí es donde aparece el concepto del costo de oportunidad, que inconscientemente cada vez tomamos conciencia. El problema de esto, ¿saben cuál es? Que nos vamos dando cuenta de todo lo que estamos perdiendo y no estamos intentando. Entonces nos amargamos, entonces no podemos con nuestras propias almas, porque no estamos escuchando el llamado de la estructura y de las distintas situaciones. No estamos escuchando eso. No estamos evolucionando en términos de las cosas que van cambiando y de las nuevas complejidades. Ese es el error tipo 1. El error tipo 1 es que el mundo te llama y vos, pudiendo navegar exitosamente en el mundo, vos te quedaste contraído e hiciste una reducción.
Pero con tus sensores dando el arma, que es el descontento.
Claro, exactamente.
Porque peor sería que ni siquiera tus sensores...
Pero olvídate, ya no hay, digamos, prácticamente no hay tecnología de la evasión o de la narcotización que te impida que escuche las alarmas.
Sí, para algún
lado, alarmas llegaron para quedarse, porque se cae todo a pedazos. Es como el tipo que pretende decir, yo quiero, no quiero escuchar nada, el ruido, tenés que estar en una cámara, no sé en qué tipo de burbuja que tenés que estar. Pero realmente las alarmas y las señales de que hay una invitación de la complejidad que vos estás rechazando y que podría ser la invitación de tu vida, cada vez son más evidentes y cada vez son el sustrato de este malestar, que no hay otra manera de enfrentarlo que justamente empezando a tomar nota y a registrar y a navegar en términos de esas circunstancias, de esas alarmas, de esas señales.
¿Tenés un jeroglífico a tu espalda?
Sí. Esas señales, ¿a dónde llevarán esas señales? ¿Quedó algo, muchachos? Bueno, esto fue una reunión un poco estrambótica, pero yo quería
una ensalada,
pero bueno, espero que nos pueda servir para el jueves que viene ya bajar de ahí a todas estas cosas y ver si podemos ordenar todas estas figuras. Les agradezco.
Si podríamos ponerlo ahí.
Les agradezco mucho a todos. Hasta la próxima.